En el último programa de Game Over.
Hola, tengo una pregunta para usted, señor Miyamoto. 100 ciudadanos anónimos y tan anónimos darán una pregunta a nuestra estrella de hoy.
¿Qué tipo de sustancias usa usted para crear esas grandes obras maestras?
Whisky con cola, Cuba Libre, ginebra con naranja, tequila con cola, Bloody Mary, ron con limón, vodka con lima, gin tonics, whisky con hielo, vodka con tónica.
Me gustaría que todos los presentes aquí en este estudio digan el nombre de este programa lo mejor que puedan.
Game Over.
Salido para Game Over.
Arcadia Gamers.
Well. Game Over era, ¿no?
Sí, bueno, yo veo que todos lo hacéis.
Que falta alguien, falta Gumón.
Último nivel.
Un vaso de sangría, pero de la buena, ¿eh? De la de Don Simón. Martini con vodka a lo James Bond, pero con un poco de Glasex limpiacristales para darle un sabor especial. Unos cuantos cientos de cervecitas. Un caipiriña, un daiquiri, un mojito, un TGV bien cargadito. Un Baileys con Coca-Cola, aunque con eso siempre me despierto al día siguiente con algo de pesadez en el estómago.
Microsoft y Pepsi lanzarán en Estados Unidos en agosto una bebida llamada Halo 3 Mountain Dew.
¡Oh yeah!
¿Pero qué me estás contando?
No veo el momento de jincarme eso, macho.
Halo está emocionado.
Pues mi sillón, mi Xbox 360 y me bebe mi cerveza y mi Halo 3 Mountain Dew.
Mountain Dew es una marca.
¡Sí!
Hideo Kojima y Suda 51, el drogadicto con el drogadicto terminal, se han unido para crear varios proyectos, no necesariamente videojuegos, basados en el universo Snatcher.
Tranquilo, Isaac.
El antiguo juego creado por Kojima en los 80. El primero de ellos será un serial radiofónico escrito por Suda 51. ¡Pero qué mierda!
¡Qué basura, colega, tío!
¡Qué mal está esta gente!
A ver, próximamente en tu iPod.
Algún vinito. El mono. Aunque para el mono que llevo yo cada día. La piña colada. Un ruso blanco, pero con más ruso que blanco. Un sol y sombra. Un tequila sunrise. Un Manhattan. Un margarita. Pero no esas del Super Mario, no. O de las otras. Un Jerez. Un hierbabuena. Aunque con ese nombre suena más a Kojima. Un sexo en la playa. Aunque con ese nombre suena más a Itagaki. Un chorro de lejía acompañado de Fairy, que coloca tres veces más. Un tinto de verano, aunque con arsénico en vez de gaseosa.
Hola, queridos súbditos. Aquí estoy de nuevo en El Reto de Yuri. Bueno, pues el reto de hoy es entrar en un gimnasio y hacerle uno de mis suplex al maestro de artes marciales de turno. Así que he venido hasta este bonito gimnasio llamado Artes Marciales Pelón. Bonito nombre. Y vamos a ver cómo va todo. ¿El maestro Pelón?
Sí, ¿quién eres tú? ¿Pero qué coño te pasa, tío? ¡Eso duele!
Calla, Pelón. Y bueno, hasta aquí el reto de Yuri. Un saludo a todos y hasta pronto.
¿Pero qué es esta mierda?
Me estás tocando el culo, tú.
Pues mira, hablando de eso, Melodramática ha dicho, es que Mr. Galicia es un genuino anal intruder. Y el señor Galicia, el señor Eiro, ha dicho, ¿anal intruder? Pues mi novia nunca me deja metérsela por ahí.
Y finalmente, un combinado que inventé yo mismo, al que le llamo Tumba y Miyamotos, que es alcohol de 96 grados con un poco de agua oxigenada para rebajar.
Bueno, perdón, señor Miyamoto, pero se nos acaba el tiempo en este espacio de las 100 preguntas, aunque al final solo se quedó en una sola de mierda.
Game over.
Son las 3 y 5 de la tarde y después de un merecidísimo descanso, de verdad, merecido, volvemos en Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM, el programa más friki del mundo entero, el primer programa satírico sobre videojuegos y un lugar donde se caen muertos los peores especímenes de la sociedad. E insisto en lo de merecido, realmente nos merecíamos ya un descanso después de tantas semanas trabajando aquí a capa y espada para traeros cada semana un buen, o eso nos gusta decir, un buen programa de videojuegos, así con un poco de coña y de humor. ¿Y qué hemos hecho? Os preguntaréis, ¿qué hemos hecho esta semana de fiesta? Pues mira, sinceramente, lo dijimos en su día, creo que en directo, nos fuimos a Zaragoza. Hay gente que dirá, ah, ¿os habéis ido a Zaragoza? Pues no sé, a ver la Pilarica. No, habréis ido a catar esas deliciosas tapas por las que es famosa la ciudad. Tampoco. ¿Habéis ido a ver las obras de la Expo en rollo abuelo? Tampoco. ¿Habéis ido a ligar? ¿Noticia? No, tampoco. ¿A qué hemos ido? Pues hemos ido a conseguir logros. Lo que esta semana ha sido una semana de enfermo, de una enfermedad congénita llamada conseguir logros de la Xbox 360, todo propiciado a raíz de una confrontación directa entre un servidor y un amigo de este programa llamado Wasabi. Llevamos una semana como locos dándonos por todas partes con tal de conseguir más logros en el Xbox Live que el otro. Conseguí superarlo lunes, una bonita noche de lunes pasado, que podríamos estar ligando por Zaragoza. No, nos quedamos en casa a jugar a la Xbox a un juego que no diré su nombre porque me daría mucha vergüenza que se supiera. Y Wasabi me ha vuelto a superar al cabo de unos pocos días. Ayer ya me superó, pero ojo, me superó, y lo voy a decir públicamente, jugando Tomb Raider. Wasabi, ¿qué te pasa? Esto nos demuestra que la gente está predispuesta a hacer todo tipo de locuras y cosas que no reconocería jamás ante la cámara para llegar a conseguir más logros que el vecino.
¿Y qué esperabas? A ver, una persona que le dedica una poesía,
claro,
a The Aurora Life, por supuesto que va a jugar al Tomb Raider Anniversary Collection.
Exactamente, lo que quiero decir es eso, de que realmente la gente, incluido yo me incluyo, un servidor se incluye, estamos dispuestos a cometer auténticas barbaridades con tal de conseguir más logros que el vecino. El Saeva, nuestro amigo Saeva, que está entrando ahora mismo por la puerta, también hace cualquier cosa con tal de conseguir más logros.
¡Como romper la puerta!
¿Verdad, Saeva? Lo importante son los logros. ¿Qué fuimos a hacer?
Acábalo, pues claro que sí.
Acaba de llevarse 150 puntos por la puerta rota.
A Zaragoza que fuimos, a buscar logros.
Hombre.
Ahí está, y ahora tenemos más logros que nadie, excepto Wasabi, que no ha vuelto a superar, el tío.
Me hace mucha gracia a mí el Tony Chan en Arcadia Games, porque pone, logro conseguido. Tony, esos logros que consigues en tu programa no se suman al Game Tag.
Qué tristeza.
O sea que, no.
Qué tristeza, Tony, también voy a por ti. El pique no solo con Wasabi, también es contigo, Tony. Algún día te superaré. Bueno, no nos vayamos por las ramas. Lo importante, la gente está dispuesta a hacer auténticas barbaridades por conseguir logros en el Xbox Live y presumir de tenerla más larga y enorme que el vecino.
Porque eso es lo que importa, de verdad.
¿Qué está dispuesto a hacer el ser humano para conseguir logros? De esto va la encuesta de esta semana en Game Over. El Isaac ha desarrollado una encuesta para saber el grado de enfermedad a la que estáis sometidos a través de los logros del Xbox Live.
Pues sí, tenemos la encuesta, que curiosamente todavía no ha contestado nadie.
Vaya, qué raro. ¿Será que los logros no...? Están consiguiendo logros y...
Exacto.
Por eso no.
¿Qué estaríais dispuesto a hacer para lograr más logros en el Xbox Live? Nada, paso de la 360. Poca cosa, dejaría de comer o dormir unas cuantas veces.
No, normal.
Llegaría a cortarme algún miembro de mi cuerpo no demasiado importante, como un dedo o el pene. Recordad, somos frikis. Vendería a algún familiar. Sacrificaría animales pequeños, como los habitantes de mi pueblo o ciudad. Quemaría toda la humanidad y así acabaría con el resto de usuarios que me hace la competencia.
Esa es buena,
O una planta colágena.
Hombre, la planta colágena estará reñida, estará muy, muy reñida. Por cierto, la planta colágena tiene ya un nuevo rival. El señor Cine también se ha dedicado a esto de las encuestas. Lo único que él, en vez de llamarle planta colágena, le llama Scarlett Johansson.
Sí.
Y habla sobre sus atributos femeninos. No sé si me explico.
El primer voto es, nada, paso de la 360.
Está,
un 100% de los votos.
Ya está el disidente. Ya está.
¡Disidente!
Wasabi seguramente pondrá algo de matar animales pequeños, porque me lo conozco, sé cómo es y sé cómo piensa Wasabi. Te tengo ahí en el punto de mira, serán míos.
El oyente Game Over me pone, dice en el chat, y saco, lo de vender familiares está chungo, los míos no los quieren ni regalados. Pues, y Tony Chan acaba de sacar 10 puntillos de logro en el Crackdown.
¡Qué cam! ¡Ah!
Claro, pues, estamos aquí el programa.
Claro.
Y él saca logros.
Claro, por cierto, Crackdown, por si a alguien le interesa, se va a avisar el otro día. Está
23, 24 euros juntando los, el correo y todo en PlayAsia.
PlayAsia.com.
Y es en castellano.
Hay que decir que tengo yo, que no tengo la 360, más logros que algunos que la tienen, ¿sí? ¿Eh?
Estoy por comprar yo Crackdown, aunque no me guste nada, para sacar más logros. ¡Mira si estoy mal!
Y la portada es guapísima, porque es diferente a la de aquí.
Bueno, la portada me da igual. Tener portada diferente da logros.
Yo, ay,
pues me importa un bledo la portada. Ya, quiero sí, logros.
Es que está la demo del Halo 3.
¿Da logro la demo del Halo 3?
Ya no.
Pues me importa un bledo la demo del Halo 3. Yo quiero logros.
Eres un yonki de los logros.
Soy un yonki de los logros.
De los logros.
¡Logros! 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 ¿Me daréis logros por leer la encuesta la semana pasada? Bueno, hace dos ya.
Hombre, yo sí que te doy dos hostias, pero...
No, es que no cuenta en el Gamertag.
Bien logradas, pero...
En el Gamertag no cuenta. ¿Qué pasó hace
¿Qué es Jack
semanas?
Thompson?
¿Qué es Jack Thompson?
Ganó con un 30% de los votos un otro. Especificar. Hay una reunión de insultos variados para este abogado...
Abogado soltero, toca mucho los huevos...
Sí, porque el sexo debe también estar prohibido. Un idiota está en segundo puesto con el 22% de los votos. Empatan comprado e hipócrita con un 16%. Seguimos con una planta colágena, un 11%. Y un 5% se lo lleva inútil.
Vaya.
Y ya tenemos más votos en los logros.
Vaya, pero que no da logro votar en la encuesta.
El 40% opina que nada, pasó de 360.
Vaya.
Y otro 40% opina que quemaría toda la humanidad para acabar con la competencia.
Este wasabi.
Y el 20% restante opina que sacrificaría animales pequeñitos como los habitantes de su pueblo o ciudad.
Este es Tony Chan, que lo sé yo, que lo tengo visto. Bueno, amigos, pues nada, ahí tenéis la encuesta y los resultados de la encuesta anterior en portalgamemover.com/foro. Ahí tenéis el foro y todos estos resultados en las encuestas.
Atención, Tony Chan acaba de desatar a un monstruo. Tras su afirmación de los 10 puntillos,
sí.
Damián 29 dice: he logrado 10 puntos de logro en el Sonic the Hedgehog. Is dice: he conseguido 10 pintas de cerveza en el bar de la esquina. Melodramático dice: he logrado 10 puntos de logro en el Nokia Snake.
¿Eh?
Y Melodramático él ha logrado otros 10 puntos de logro en el Hugo.
Fantástico, muy bien. Me alegra saber que hay nivel en la audiencia. Bueno,
demasiado.
Amigos. Bueno, amigos, vamos, seguimos con el programa y presentamos a los miembros, ya que se han reunido aquí en esta calurosa mañana. Tenemos al señor Isaco, como ya se ha presentado, así
yo
mismo.
Yo no puedo decir nada porque supuestamente me he dejado aquí caer muerto.
¡Ay!
Esto ha sido Saeva, que siempre toca los micros.
¿Sí?
¿Qué tal, Saeva?
Bien.
Bien.
Cansado.
Venido. Muy bien, y también está con nosotros el señor Koopa.
Sí, que tengo una pregunta.
No, ve.
Si tú serías capaz de hacer muchas cosas por los ogros, pero ¿y por los trolls?
Por los...
¿Lo pillas? Bueno,
¡ay! ¿Cómo estaba deseando hacer esto cuando encuentre el audio? Porque no lo encuentro. Aquí está. ¿Cuánto tiempo esperando hacer esto?
Disculpa, bienvenido a Game Over.
Dos semanas.
Gracias.
¡Au! Por cierto, que Koopa conoce a los nuevos integrantes de esta gran familia que es Radio Despí. Un
Exacto.
Nuevo programa que se hace de 7 a 9, que lo han definido como el programa más friki de la galaxia.
Pues
y,
sí.
Y cómo no, a los que lo hacen, tú los conoces.
Sí, conozco un poco,
es
sí.
Es que no podía ser de otra manera.
Y de hecho, estuve en el programa anterior y además hice publicidad de aquí.
Es increíble. Tienes contactos con todos los programas frikis de Radio Despí.
Uy, tengo muchas cosas yo.
Si tú supieras.
Bueno, sí, yo lo que tengo tuyo es una foto que está publicada en el foro.
Sí, también. Tengo más.
Y tienes tu fanzine aquí, lo has traído.
Sí, he traído unos cuantos para aquí. Venderos impunemente.
No.
¿Cómo que vendernos?
Digo, cederos amablemente.
Bueno, de tu fanzine y otras cosas hablaremos después en la segunda hora.
El programa se llama Colega, ¿dónde está tu coche?
Ahí está, y lo podéis escuchar de 7 a 9. Yo todavía no lo he escuchado, porque como empezaron la semana pasada, pues estábamos en Zaragoza, difícil pillar la señal. Pero esta tarde lo vamos a escuchar, ¿eh? Lo invitaremos unas bravitas, bueno, que lo inviten ellos, ya que son nuevos.
Ahí.
Que lo inviten ellos, ¿no?
Que el nuevo pague.
Bueno, pero lo escucharemos, a ver qué tal está. Más gente que está ahora mismo por el estudio, está el Dolor de Anime, que viene con fuerza.
Bueno, una gran fuerza.
A explicarnos cosas de su vida sentimental.
Bueno, es... No debería entrar en terreno personal, pero puedo explicarle cuatro cosas. De hecho, acabo de cortar con mi novia.
Ya, y se le ve muy alicaído.
Sí, bueno, ¿cómo explicarlo?
Joder, ¿cómo para el tío el programa, eh? ¿Cómo lo
mi novia sí, dice sí. Que soy demasiado sensible, demasiado impulsivo.
Yo me pongo a leer, ¿eh?
Sí, sí.
Dice que me cambio mucho de humor, que mi temperamento no le gusta, y me ha dejado por alguien más tranquilo y más sosegado.
¿Montilla?
No, me ha dejado por el que dobla a Bobo.
Ah, vale.
Así que intento superarlo.
Fantástico.
Me he dado ahora los champiñones. Ah. Es, sí, también en honor al doblador de Mario en la serie de animación. Y bueno. No, no.
¿Ya?
Bueno, cuando ustedes quieran, ¿puedo seguir ahora?
No, no, con... no, no puedo.
Hola, buenas.
Hombre, señor Kutaragi.
¿Quién es este imbécil?
De hoy vamos a hablar de hoy hablaremos de usted en carne viva.
Hoy me voy y no volverán a oír mi voz.
Qué lástima, pero se fue.
Dejarán de oír mi voz personal y característica.
Hoy matamos oficialmente a Kutaragi. A Kutaragi, a Kutaragi. Solo a Kutaragi.
¿Sí?
Únicamente a Kutaragi. Hoy lo matamos. Hoy haremos la matanza. Matanza al Kutaragi.
Y sé que me echarán de menos.
No lo sabe
porque esta voz no la tiene cualquiera.
No, desde luego que no.
Matanza de Kutaragi. Y después de lo que han hecho de God of War 2, ni te digo.
Luego hablaremos. Pero el que también tiene mucho que hablar hoy es el señor Padrino, que va a hacer cosas nuevas con el Xbox Live.
Ah, exacto. Hay que ser creativo. Hablaremos con las formas de jubilar a la gente.
Hablaremos de su nuevo sistema para controlar la gente que no pone bien su procedencia en el Xbox Live. Hablaremos después de las medidas que van a tomar usted y su empresa con este caso.
Familia, si puede ser, empresa.
Y para acabar también tenemos recién triunfante, recién llegado de su espacio. Tengo una pregunta para usted, el señor Miyamoto.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, bien, descansando la resaca.
Claro, pues estuvo usted 2 horas seguidas diciendo bebidas alcohólicas.
Por supuesto.
¿Y cómo lo hizo? No, hombre, no hay tantas bebidas en el mundo.
¿Que no? Pues me dejé bastantes, ¿eh?
¿Sí o qué?
Muchas.
¿Cuántas horas puede haber llenado?
Bueno, a ver, con lo que tomé hasta los 15 años, unas 4 horas. A partir de ahí, cuente.
Vaya por Dios. Yo nunca hubiese jurado que hubiese tantas bebidas alcohólicas en el mundo, pero bueno, yo me fío de su criterio.
Bebidas hay pocas. ¿Así? Combinaciones las que quieras.
Ahí está el trueque. Ahí está el trueque. Muy bien. Bueno, pues un saludo.
Yo voy a inspirarme para un nuevo juego.
Vaya, vaya, muy bien. Y también tenemos con nosotros, como no podía ser menos, a Flor en el culo. Hola, Flor, ¿qué tal? Te veo emocionada hoy, sí, porque hoy Flor en el culo nos trae su segunda entrega. Su segunda entrega del espacio Halo Halo World Tour. El Halo Halo World Tour con esta música tan maravillosa. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Hoy Flor en el culo ha viajado a una fábrica de helio muy famosa de España. Una fábrica de helio, que bueno, ya sabéis los efectos que tiene el helio. Vamos a comprobar el reportaje que nos ha traído Flor en el culo en exclusiva. Su visita a una fábrica de helio.
Pues sí, efectivamente, Mr. Señor en el culo, esta es nuestra oficina. Nuestra fábrica de helio incorporated, industrialized, elementated, dispone de la última tecnología en helio. Sí, 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 helio, helio. Mejor helio, tenemos el mejor helio de toda España. Para que, mire, qué mejor que puede usted hacer para probar la calidad de nuestro helio que darle un chute, un buen chute. Tome todo, pruebe un poco de nuestro helio, mire, mire. ¿Qué? ¿A qué le gusta? Que este helio, digo yo, es de calidad excepcional. Mire, pruebe un chute más, pruebe, ya verás qué rico. Lo ves, sí, que ya se lo he dicho yo, este helio es mano de santo. Oiga, pero ¿qué hace con la botella? Deje la botella, por favor, que deje la botella. ¿Pero qué hace? ¡Hala, venga! ¿Y ahora quién va a limpiar todo esto?
Si creías que nunca lo dijo en serio, si creías que no conseguiría llegar, si creías que no podría colarse, o si creías que no tendría huevos, te equivocaste. Ha venido a Game Over el hombre que llama los chistes malos.
¿Pero qué es esto?
¡Pero
qué es esto!
¡Ha venido!
Pero... ya era hora de poder disfrutarlo en vivo.
Que lo va a decir, que lo va a decir.
Ha venido, su amenaza ha cumplido.
Atentado en directo.
Porque ya sabes quién es el Kickman.
No.
Buenos días.
Ha venido. Ha cumplido su amenaza y ha hecho el primer atentado del mismo estudio en una radio. ¡Dios!
Sí, o sea, ha venido ya con los que se inmolan ya dentro del sitio.
Exacto.
No sé.
¿Puedo hacer una pregunta que no viene a cuento?
No.
¿Ah? Bueno, da igual, hago igual. ¿Por qué es una fábrica de helio? El helio no se fabrica.
Sí que se fabrica. Sí. En el mundo
en todo caso se trata.
Se refina.
A ver, matando tú rumor. Quieres entrar en el club de vamos a matar los chistes de Game Over.
Eso.
¿No?
Si nacieron muertos, hijo.
Es un chiste. No le busques sentido.
Además, no le dijiste protagonismo a Kingman.
Ay, sí, es verdad. Buenas tardes.
¡Un aplauso!
Yo no aplaudo. No aplaudo.
Si os da la gana, yo he venido aquí a tocar las narices.
No, y ya he empezado con buen pie.
Si encima me aplauden.
Con buena pues nariz ha empezado. Bueno, hijo mío, lástima que no hemos podido traer a Tony Chan, que quería verte muerto.
No sé.
Has preparado una caja pino ya para según qué cosas. ¿Has visto Kill Bill?
Yo tampoco.
Melodramático ha gritado, ¿pero qué coño?
Sí. Bueno, pues Quito ya está.
Súper atentado, venga.
Es buenísima.
No, es una puta mierda, por Dios. Voy a quitarla.
Joder, Superpan García está gritando, ¡joder! ¡Y yo en mi casa! ¡Debería haber ido al estudio!
Pero si vives al lado, chaval. Claro,
ven.
Si es lo que dice Wasabi, te da tiempo de llegar.
Claro, ven. Y le das una colleja, que todo el mundo está deseando pegar una colleja a Kingman.
No, aún no. Sueño. Aún no he hecho ningún chiste.
Es el sueño americano, pegarte una colleja.
El hombre me había preguntado si iba a estar hoy Night disponible.
No ha podido ser.
Uy, ahora deberíamos llamar todos para interrumpir a Kingman, joder.
Bueno, va. El sumario del programa de hoy. Por Dios, basta ya.
Pues este programa 265 comenzará con el repaso de las noticias de los últimos 15 días, que han sido jugosas, interesantes. También tendremos un repaso por los lanzamientos de estas dos semanas. También tendremos... Las chicas también juegan. Vale. El juego de esta semana será Valkyrie Profile Lenneth para PSP. Y por último tenemos Comiqueando con Yuan Yu y lo último en cómics, tanto en España como fuera de nuestras fronteras.
Qué bien, hoy comemos con Yuan Yu.
Ahí.
No sé yo si el programa de hoy va a llegar a buen puerto, lo dudo, pero bueno, haremos lo que podamos. Vamos con el primer tema musical, que es un tema un tanto extraño. Es un tema de Dead Rising, porque fíjate tú por dónde la banda sonora de Dead Rising, pese a ser un juego que ya tiene su tiempo, ha aparecido ahora. Ha aparecido de repente, a traición, la banda sonora de este magnífico juego. Y el primer tema musical de este disco es un tema que yo, ojo, que soy el tío que se ha hecho los 1000 logros al Dead Rising, no sé de dónde sale esta canción.
Vaya mierda de jugador.
Voy a hacer el... Luego investigaré y gracias a Wikipedia averigüé dónde sale este tema. Pero a ver si nuestros amigos del chat descubren así de un primer vistazo, una primera ojeada. No, ¿cómo sería ojeada?
Oída.
Una oreja. Oreada.
Orejada.
De una primera orejada, a ver si descubren dónde suena este tema. En Dead Rising, un tema que se llama Blame It on the Cold One. Es un tema así como un poco rollo country, así, mira, ¿ves? Suena así. Parece tu nuevo Peña, pero cantando en inglés, ¿no?
Usa, sí.
Escuchémoslo, va. A ver si la gente sabe dónde suena esto en Dead Rising. This story, little sister, don't get me wrong. He's going home, but not alone, and he'll blame it on the cold one. Fanny in the flame, trying to tame the last nerve that's come undone. Tender, open up a bottle of love. He'll pay a high price for the one on ice and blame it on the cold one. He'll pay a high price for the one on ice and
Friki TV y
Game Over nos pone.
Noticias.
Comenzamos con una música apropiada, sí. Es música de restaurante.
Yo,
restaurante de lujo.
Me pasé horas.
Restaurante italiano.
Y más horas oyendo esta música.
Mafia. Padrino. Microsoft.
Ah, me recuerda al restaurante que teníamos por ahí.
Casa Giovanni, ¿no?
Sí.
Casa Luigi, no, Casa Luigi.
No, no. Casa Luigi y Giovanni. Lo que pasa es que Giovanni se enfadó y mató a Luigi.
Qué carácter más malo.
Deja que la adivine, te has emocionado tanto con la canción de The Arising que vas a ponerme en las noticias todo el rato la banda sonora de The Arising, ¿no?
Y, sí. Y no la banda sonora de The Arising, no. La banda sonora del hilo musical de fondo del centro comercial. Para darle esa atmósfera de
recochineo.
Muérete.
Me encanta. No, venga, vamos a poner un tema más apropiado a la situación.
Lo mismo.
Los clásicos, me encantan.
La próxima actualización de la consola Xbox 360 será más restrictiva con aquellos usuarios que indiquen incorrectamente su territorio.
Se pasan de listos.
Para aprovecharse de las descargas exclusivas que hay en Estados Unidos o en Japón.
Pues que pongan descargas buenas para todo el país, todo el mundo.
El problema mayormente reside en los derechos de distribución que tienen dichos contenidos. La compañía ha declarado, abro comillas, como política general intentamos conseguir los derechos globales del contenido, pero en algunos casos no es posible por restricciones legales. En otros tenemos que conseguir los derechos país por país, lo que desgraciadamente significa que tenemos que tener contenidos en el servicio filtrados por localizaciones geográficas.
Oiga, señor Padrino,
dígame.
Dicen ustedes que van a ser más restrictivos, pero no han anunciado qué medidas van a tomar.
Restricción de sangre, principalmente el flujo circulatorio.
¿Y cómo van a hacer eso?
Usted tiene cuatro extremidades, ¿no?
Sí.
Entonces, suponga que le cortamos la circulación en todas.
Ah, doloroso.
Y muy gracioso.
Se me topa usted.
Exacto. Y
vaya.
Para mis hombres, sí.
Bueno, vale. Bueno, en fin, más noticias, sí, por favor.
Pues que Sega ha dado a conocer los detalles extra que tendrá la versión de Virtua Fighter 5 para la 360. Mejorará el anti-aliasing. ¿Qué es eso? A mí me suena como algo de... no sé. Como parabrisas, pero bueno. No sé. Yo qué sé, es como... Y lo limpia mejor.
¿Limpio?
Sí, soporte.
Los de Sega podrían dedicarse a limpiar... las esquinas. Coño, mierda.
Soporte para el control analógico.
Sí, claro, los de Sega podrían...
Como el de Play 3 va con el Synaxis, que tú lo mueves y hace patadas el jugador.
Los de Sega podrían irse anal intruder.
Mejora ¿cómo se llama esto? La inteligencia artificial de los enemigos. Y también habrá un modo de entrenamiento mejorado, que incluirá un modo de entrenamiento de los counters. Y la verdad es que este juego pues se basa mucho en... Cuando te atacan, pues contraatacar. Pues podrás entrenarte.
Con esta noticia es que estoy oyendo a Tony Chan desde aquí.
¡Sí! ¡Es Dios!
¡Ay, qué previsible eres, Tony, amigo, compañero!
Dennis Dayak, responsable de Silicon Knights, que están desarrollando la trilogía Too Human en Xbox 360, juego que recordaréis seguramente por su diseño original en PlayStation 1, luego en Nintendo 64, pasando por GameCube y ahora en la última consola de Microsoft, comentó que la gente no quiere juegos de 60 o 100 horas de duración, sino títulos más cortos y de más calidad. Justifica así la aparición de tres capítulos de dicho título, de Too Human. Esperemos que esta opinión incluya también que los juegos más pequeños y de más calidad sean más baratos. Porque vendernos tres veces el mismo juego por 60 euros sería tener los huevos...
¡Vete! ¡Así! ¡Rojo!
¡Catamaris!
¡Eres un rojo!
¡Catamaris!
¡Eres un rojo! ¡Lárgate! ¡Marx! ¡Eres un Marx! Machista.
Que soy un Mark.
Machista.
Eres un Mark Royan.
Soy Mark Royan.
Sí.
Soy Fuspon. No.
Bueno, ya ahora no, porque esta noticia dice que Microsoft prevé que a partir del año que viene la fabricación y venta de su consola 360 le reporte beneficios, que hasta ahora han sido solo pérdidas.
Bueno, ¿tendrá algo que ver con el lanzamiento de la Elite?
No lo sabemos. Si bien estos, a ver, no serán muy elevados, pero ya empezarán como a... Mira, nuestro primer cheque de $10.
Ayer un compañero me decía, tío, que dentro de unos meses sale la Xbox 360 Lite.
Lite. Y ya, que pesa menos,
yo,
¿o qué?
Yo como que light. Yo me, como la Nintendo DS, la que no se light. Yo,
sí, sí. Como, como la mayonesa, sin calorías.
Me dice, yo me la light. La Elite, coño, la Elite. Yo, la Elite,
la
Elite.
Elite. Dios mío.
Y para cerrar el bloque de Microsoft, decir que Bizarre Creations ha hablado sobre las novedades de Project Gotham. De Project Gotham Racing 4.
¿Dónde está?
No, mío. Según el chat, follando. Para Xbox 360. Habrá 200 circuitos ambientados en todas las ciudades que han aparecido hasta el momento, es decir, volverá a Barcelona, más otras tres ciudades, una de ellas, Shanghái. Habrá un sistema de copas a través de red, no se tratará de irse a beber.
¡Ah, oh, qué lástima! Yo. Oh.
La climatología será más realista y afectará la conducción. Los modelos para los vehículos contarán con entre 70.000 y 100.000 polígonos, siendo también el piloto personalizable. Oh. Los circuitos serán más interactivos y tendrán espectadores. Y por último tendremos que la inteligencia artificial adoptará varios estilos de conducción.
¡Drifto!
A ver si es verdad.
Y vamos con el bloque de PC. Empezamos con Warhammer Online The Age of Rechoning. Recochoning.
¿Pero qué te pasa a ti con esta palabra?
Venga, dilo tú.
Recogning.
Age of Reconning.
¿Y qué es Reconning? ¿Qué es Reconning? Venga, dilo.
He dicho que sé pronunciarla, no que sepa qué significa.
Ah, exacto.
Pues muy mal hecho. Pues se retrasa varios meses hasta bien entrado el 2008. O sea que si esperaban una competencia dura con World of Warcraft, pues tendrán que esperarse un poco. Esto es debido a la compra de la desarrolladora Mythic por parte de Electronic Arts.
¡Otra compra!
Como una ameba. Ven aquí.
Lo absorben todo.
Todo.
Manifesto Games distribuirá el juego independiente Peacemaker, título en el que tomaremos el papel o bien del primer ministro israelí o del presidente de Palestina y deberemos intentar llegar a una situación de paz basándonos en eventos y noticias reales. El juego ha sido programado por un grupo de estudiantes norteamericanos, palestinos e israelíes. Saldrá en Windows y Mac OS X por $20 y estará en inglés, en hebreo y en árabe.
Peace, cuando se den cuenta,
¿no?
Que...
Peacemaker. ¡Ah! Me veo.
Bueno, esto es nada.
Es una chorrada.
Espera.
No, sí, dale.
Chorrada,
dale.
Oye, tú no metas cizaña. Pero,
¿qué ha dicho?
Ha sido un chiste sonoro.
Sonoro, gracioso. Bueno. Es tontería este juego porque siempre será game over. Porque no
puede. La vida,
porque, ¡Eva, por Dios!
Por desgracia, en la vida real sí.
Va a venir Kofi Annan a pegarte una colleja.
¿Qué se lo manda?
¿Ya no?
Ya dejó el cargo de presidente de las Naciones Unidas.
Sí, hace un tiempo lo dejó.
Ah, pues yo es que vivo ayer. Anteayer pues, vivo.
Si ya no, pues ahora va a ser alguien rugoso que la va a dar.
¿Quién?
¿Qué chico?
¡Bravo!
Colleja Kikman.
No.
Sí.
Una tentación no se le hace esto.
Está de estrenarse.
No.
Joder, no ganamos.
Que no te dejo entrar al FGU.
El hombre me ha traído un contrato del Frente Galaico Unido en una tarjeta de un restaurante de los que tienen pinta de ser muy caros.
Oye, si Pengo hace los guiones en una tarjeta T1, ¿por qué no va a hacerte a ti un contrato en una tarjeta?
Sí, una tarjeta que en el cacho blanco que pone ha escrito: yo, Isaco, firmando este contrato, me uno a los ideales y actuaciones del FGU.
¿Ha firmado?
Como causa de mi sangre gallega y acepto el cargo preferente que se me ofrece. Pues no.
Había otro para Funspo, pero es que no me ha dado tiempo a hacerlo. Lo tengo a medio acabado.
Pero Fusno es gallego.
Claro,
tiene acento gallego, eso no basta.
Eso es verdad, ¿eh? Tengo un acento gallego importante.
Es que cada vez que vengo a Game Over me acuerdo de Lugo.
A mí lo que me pasa es que siempre que quiero imitar un catalán, me sale gallego, no sé por qué.
Habla el que estaba en los splice.
Y mira que yo soy un catalán, pero me sale gallego, no sé por qué, oiga.
Y al gallego, luego no me sale catalán.
Venga, sigamos con la noticia, venga. Por Dios.
A principios del 2008 empecé a aparecer una aventura gráfica basada en la figura histórica de la espía Mata Hari. Bueno, será desarrollada por el estudio 4Hit. ¿Lo he dicho bien hoy? ¿Ahora?
Sí.
O tengo que decir 4GA.
Ay.
Venga. ¿Qué cuenta con los creadores de Indiana Jones and the Fate of Atlantis? Que debe estar ya con el palo ahí. Sí. Ay, Dios mío. Yo es que eso no se hace otra cosa que aventura gráfica. Venga.
Por favor.
E Indiana Jones and the Last Crusader.
Que tan bueno no era.
No.
Ha 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 ha
Comenzamos con las noticias del bloque de Sony. La PSP baja de precio en Europa y se sitúa en 170 euros, 30 menos que antes. Los juegos de la serie económica también bajan su precio.
Sí, pero bajan a un precio decente, como antes, que los Classics valían... ¿Cuánto valían los Classics de PSP?
Una barbaridad. 30 euros.
30.
Terrible. 30.
¿Y a cuánto?
Ahora no sé si 20 o 22.
No, menos mal.
Lo normal.
¿Eh? Pero me estás diciendo que 20 euros por un remake para PSP es un precio justo.
No, estoy hablando de la saga de precios reducidos, ¿De no qué? Lo que lo rellenen.
No puede ser.
¿Quién es esta voz? Dios mío, no puede ser.
Funciona bien el teléfono y todo.
¡Ostras, sí!
¡Eso es como serpientes! No, ¿qué haces aquí, tío?
Vale, Nicolás, tranquilo.
Joder, bueno, Joan, ¿qué tal?
Buenas.
Quédate con nosotros. Sigamos con
a mí lo que me fastidia es lo que comentaban en otro programa también de radio de videojuegos, que es... A estos tíos, hace 4 días, les hemos oído decir... No, no vamos a bajar el precio fuera de Estados Unidos de la PSP.
Bueno.
Donde dije digo Diego.
Muy bien.
Bueno.
Más noticias.
¡Traer el cava! ¡Abrir el champán!
En un puerto...
Bueno.
Se va. En busca de su mamá.
Sí. Se va a mamar a otra parte, mejor dicho.
Vive nuestro amigo Marta.
Puta.
Luna humilde morada.
De 3.000 metros cuadrados.
Levanta. Muy temprano.
No muy temprano.
Para rascarse los huevos un poquito.
Mira, esta la tendríamos que cantar. Tenemos que hacer una versión de Kutaragi para la semana que viene.
¿Cómo se llamaba el otro? Pero un día el Kajirai. Kajirai.
Mi sitio vino y me quito.
Notario de Game Over.
Dígame.
Apunte. Para la semana que viene.
¿Entiendes? Sí. Dígame.
Para la semana que viene.
Ahora
Game
mismo.
Over se compromete a hacer una versión de Marco dedicada a Ken Kutaragi.
Sí, de acuerdo. Apuntado está.
La palabra de Game Over.
No te vayas, Kutakrai. Aleje de aquí.
No, está apuntado. Vale. Esto se hace.
Bueno,
porque soy notario.
Señor Ken Kutaragi se retira.
No.
Lo borro y pongo. Le patean el culo de Sony para perseguir nuevas oportunidades. Lo que diría yo es para agarrarse a otra liana.
Atención, apuntemos liana que... eufemismo. Para perseguir nuevas oportunidades. Es decir, me han echado y no sé qué voy a hacer.
Y me agarra lo primero que haya, por favor.
Y dice, menudos hijos de puta.
Oh, yeah.
El chiste ha sido bueno.
Pues sí.
Muy mal, no estás atentando nada.
Venga, descorchemos un champán por la vida y por el buen chiste.
Aunque tendrá el título de presidente honorífico de la de Sony Computer Entertainment
Internacional.
Es lo mismo que tener un cartón de estos de plástico. No,
eso es cuando te jubilas que te dan un relojito y dicen a tomar por saco. Adiós, muy bueno.
Y no se compraos en los chinos.
Kajirai ocupará su puesto.
Ay.
No sé qué es peor.
Oye, presidente honorífico no es el Aznar del PP también. Presidente honorífico.
Es verdad.
Que encima soltó una burrada el otro día.
No
vaya
sé yo si es muy bueno.
Dejémoslo. Bueno, que en Kutaragi, ahora que se va a dedicar, va a irse a ver las obras del parque. A dar comida a las palomas.
No, estará viendo las obras de los próximos juegos y estará en detrás del programador. Pero vamos a ver, no, hazlo así, no, a ver, hazlo así yo en mi época no lo hacíamos así.
Yo me voy a ir a la fábrica de la PlayStation 3 y me voy a apoyar en la cadena.
Pues venga, a China.
No,
a China.
Como dijo este señor hace semanas, que ya tenía planificado la 4, la 5, la 6, le han abierto un cuartito y dice, tú métete ahí, le dan plastiquitos, ves montando la 4 y la 5 y la 6, la van montando y el tío, sí, ya voy.
Venga. Por cierto, el oyente de mierda dice, oye Funs, la primera canción que habéis puesto,
sí,
¿no sale la intro secreta del juego en la radio?
¡Ahí estamos! ¡Muy bueno! Un aplauso para el oyente de mierda, esta mierda que lo ha adivinado la primera, sí señor. Ahí estamos, más noticias, por favor.
Sony está en negociaciones con Inmersion para incluir la vibración en futuros mandos de la PlayStation 3.
Pero no.
Volvemos a los comentarios que hizo Sony. La vibración es algo del pasado.
Donde dije digo...
Y ejecuta.
Pero espera,
ejecuta.
Ha dicho que era algo del pasado. No que lo del pasado no venda. Ergo, si la gente se compra juego retro, querrá la vibración en la PS3.
¿Cómo sabe el Yuan? ¿Cómo sabe el Yuan? Tenías que hacerte tú presidente de Sony, ¿no? Vamos a hacer una campaña.
Oye, pues, hombre, ganaría más dinero.
No, hacemos una campaña para recogeremos firmas para que Yuan yo sea el nuevo presidente de Sony.
Pero todavía no tiene la voz.
Bueno, pero ya se le pegará. ¿Te parece, Yuan? Tú con
Sony si me pagan, yo... Yo aquí soy un mercenario como otro cualquiera.
Hola, tú te vendes al mejor postor.
Sí, claro, y si los de Sonic me quieren, yo, ¿quién soy yo para negarme?
Aunque
sus juegos me parezcan una basura, es igual.
Aunque no tengas ninguna Play.
Bueno, tengo la 1.
La 1 y pirateada.
Claro, y ahí se quedó la cosa.
Venga, sigamos.
Bueno, El 16 de mayo, Sony pondrá a la venta en Europa la GoCam.
GoCam.
Oh, yeah. Una cámara de 1,3 megapíxeles con capacidad de grabar vídeo.
Oh, yeah. Pero que tiene que estar enchufada a la PS3.
Hombre, claro.
No, a la PSP.
Ahí, a la PSP.
Hombre, que sea la PS3 para llevarla fuera.
Ahora, oh, ahora es...
Vender una cámara de estas webcam para 360. Tampoco sí. Está raro.
Bueno, ahora esos anuncios que ponían las tiendas de...
Puedes PSP, hacer fotos con la PSP.
Foto y vídeos. Ahora sí.
Ahora, verdad.
Pero, ahora sí, ahora es verdad. Sí.
La cámara es también de vídeo o solo de foto.
Foto y vídeo.
Con
micrófono.
La lente.
¿Y cuánto ocupa? ¿Cuántos kilómetros
callaos
ocupa la cámara?
Que estoy hablando, hombre. Hombre. La lente gira asombrosamente 180 grados
para
poder ver todo lo que man. Y posee un micro incorporado. Te cagas. Su precio, 50 eurazos.
Vale, no, a ver, yo sigo insistiendo, es más grande que la PSP la cámara.
No, ocupa puede... menos que la pantalla.
Sí, ocupa. No ocupa esta aquí.
La pantalla son 3/4 de la PSP.
Sí, sí.
No discutamos por estas tonterías.
Pues eso, gira 180 grados para usarla como webcam o como cámara de fotos o de vídeo.
Yo os pido que dejemos de hablar de noticias que no vienen al cuento y hablemos de una noticia con gran trascendencia.
Tenía una cabra y la Sony la degolló.
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado con la cabra?
Pues que Sony ha desatado polémica, ya que en la presentación de God of War 2 se utilizó el cadáver de una cabra real, comprado en una carnicería. Una cabra que habían... bueno, que le faltaba la cabeza. No había perdido la cabeza.
Decapitada.
Las asociaciones de animales lo han considerado como algo estúpido y completamente injustificado.
No entiendo, solo las asociaciones de animales.
Lo que no entiendo es que la gente se ha fijado solo en la cabra y no se ha fijado en que había una tía con la... con las tetas al aire, sí, en esa sí. Presentación.
Que no tenían dinero para comprarle un top. Dice, oye, te pintamos encima y ya está.
Hombre, o sea, de eso nadie ha dicho nada.
Se dieron cuenta y dijeron, rápido, tenemos que distraer la atención. ¡Una cabra!
Por cierto, al respecto a esta noticia, en el foro tenéis una tira cómica del gran Bonache, el gran artista de tiras cómicas Bonache, que nos ha, bueno, nos ha enviado su tira, sí. Su magnífica tira sobre este tema, muy graciosa, muy divertida.
Y ha indicado... que es una vergüenza que se le vea tan poco a Superpan García, que tiene una sección solo para él.
Claro. O sea, imagínate que el gran Bonache, el número uno de España en hacer tiras cómicas, reclamando la presencia de Superpan. Superpan, deberías, tu ego debería explotar ahora.
Bomba.
Debería hacer boom. Porque madre mía, uno no lo así no se tiene todos los días.
Venga, súbeme la cabra.
Súbeme la cabra.
Mira que lo pensé, pero digo, no, demasiado bestia.
Las tetas para los cuatro frikis que van a ir, ¿a quién le van a
cortar? Al micro, habla al micro.
Ahí, al micro.
Bueno, amórrate al micro.
Talk to the micro.
A ver, dale un teléfono, ponle en vez de un micro un teléfono que estará más...
Es verdad,
más,
con lo mismo,
más en su salsa.
Las tetas...
ya está.
Sueltas. Para los frikis que van a ir, aquí, ¿quién se va a quejar?
Hablando de tetas, no estoy viendo tetas detrás tuyo.
Detrás tuyo hay tetas.
¿Dónde?
¡Yay!
Gírate 180 grados. ¡Ah!
Como la cámara.
Hola,
está
Mari,
la chica del programa.
Buenas.
Mari no tiene micro.
Hola.
¿Qué tal? Siéntate donde puedas porque aquí esto está lleno de gente. Bueno.
Venga, romperlo todo.
Destrozarlo todo ya.
¿Dónde llegar? Estamos?
Ah, sí, te toca a ti.
A mí. Bueno, pues ya acabamos el bloque de Sony y vamos con los varios.
Venga.
La Digital Game Canon es un proyecto que cuenta con el apoyo de la Biblioteca del Congreso Norteamericano. Vale.
Oh yeah.
Oh yeah. Pretende conservar originales de videojuegos en museos como herencia cultural.
Ah, muy bonito.
Cada año en la academia, la industria y el público se pretenden elegir 10 videojuegos para conservar en museos. Los títulos de este año y sus motivos para ser incluidos, al menos según explica el diario La Vanguardia, son los siguientes.
Veamos cuáles son.
A ver.
Space Wars, un juego americano del 62. El primer juego de ordenador, el jugador pilotaba naves espaciales y debía destruir a los contrincantes con torpedos.
Bueno,
amplió las fronteras del ordenador e introdujo el juego competitivo y abierto a varios jugadores.
Hombre, quien decía nave decía triángulo. Por ahí, o sea, llámalo...
Sí, por cierto, te dejaron un mensaje en el chat.
Sí.
Netwalker que dice, bestia, en Game Over, háztelo mirar.
Sí, me la haré mirar. Star Riders, un juego de... también...
Tú sigue leyendo.
No te interrumpas. No,
que Wasabi dice, más se habrá cabreado el gitano.
Claro.
El gitano, ¿verdad? Bueno, un juego también, Star Riders, juego americano del 1979, inspirado en Star Trek. O la Guerra de las Galaxias, o sea, son cosas diferentes, sí, sí. Pero bueno.
Son cosas muy diferentes.
O en Microsoft.
Venga.
Sí, igual.
Fue uno de los primeros juegos en ofrecer una perspectiva en primera persona, visión directa desde la parte frontal de la nave. el jugador. Callao. Oh, Dios, qué
asco.
Qué asco que dais.
Sí, si me gusta.
No.
El espacio, la última frontera. Venga. Estos jugador... son los viajes de la nave estelar Enterprise.
Callaos. El jugador solo sabía un surf que... El jugador solo sabía su clasificación al final del juego y tenía una sola vida, con lo que podemos decir que no era protagonista de Star Trek, era un secundario.
Era un casaca roja.
Zorky, también americano.
Sin insultar.
También americano y de 1980. Ejecutado por primera vez como software libre.
Bueno, aquí empezó el comunismo.
Este juego de aventuras responde a órdenes complejas. Su estética grandilocuente influyó en juegos de acción y rol posteriores.
Sí.
Bueno. Me he dado cuenta de que no has dicho absolutamente nada.
Échale la culpa a la vanguardia.
Eso. Ah, vale.
De los tres que han leído, ninguno me suena. Este sí. Tetris. De Alex...
Tetris. No me...
¿No te suena? ¿No? Pues de Alexei Pajinov, de la USSR.
Ha sonado muy mal el nombre.
En 1984. Creó el género de juegos de rompecabezas. Mostró las posibilidades de dinamismo y control de los videojuegos. Y con solo cuatro piezas que el jugador mueve en el espacio, el juego superó barreras. Al ser tan popular en ordenadores como en consolas.
Algún día tendremos que hablar aquí en el programa, hablar de la historia detrás de los derechos de propiedad de este juego.
¿Sí?
Y la gran historia que hubo entre el gobierno ruso y este señor, el señor Pajinov, para apropiarse de los derechos de este juego.
Comunistas.
Tanto... Sí, sí, sí. Un día hablaremos de esta historia, que es una historia de verdad apasionante.
No son cuatro piezas.
Son cuatro piezas.
No. Sí. Las...
No. No se refiere a las combinaciones que hay de las piezas. Todas las piezas están formadas por cuatro bloques.
Eso. No que...
Y Tetris viene de la palabra cuatro en ruso.
Ahí está.
Ya está. Venga,
vale, no lo sabía. Después lo de estos detalles que...
¿Ruso?
Venga, niños, que el señor tiempo se nos va.
Super Mario Bros. 3.
Grande.
El primer juego japonés de la lista y el único, creo. De 1988.
¿Cómo se nota dónde es el museo?
Abrió nuevas vías en el movimiento no lineal, ya que los jugadores seguían un mapa que se iba bifurcando en diferentes rutas. Por primera vez el jugador podía retroceder. Es el juego más consola vendido por separado de todos los tiempos. A ver,
Isaac, has dicho, es el juego más consola más vendido.
El juego para consola más vendido por separado. El hecho de que se pueda retroceder, no estoy yo tan seguro que este sea el primero. Aunque
para
tampoco
los
te
americanos,
podría...
Para los americanos seguro que sí.
Ya, eso sí.
Mario.
Oh. Ah, es americano, el museo este.
Sí. A ver, nosotros podíamos hacer uno español. En mi cuarto de mi casa, pues ahí cabrían todos los juegos españoles.
perdona que te diga, pero tu cuarto no es precisamente pequeño.
No, digo un cuarto que tengo ahí arriba.
Ah,
pues a lo mejor poníamos la Bahía del Crimen y va que chuta ahí.
¿Sabes? Donde tiene la fregona, pues.
Por cierto, Netwalker me dice, no hay saco, estalinistas, que es peor. Y Netwalker sabe bien de comunismo.
Venga, niños.
Venga. Sin City.
Sin City.
De Will Wright, de Estados Unidos, 1989.
Este se apellida como Phoenix.
Sí, como Phoenix, es el hermano.
Dios.
Era listo y listo constructor. Tecnología de simulación aplicada. Pues venga, tecnología de simulación aplicada al videojuego. El jugador, casi un dios, urbaniza una ciudad.
Más bien como un alcalde corrupto.
¿Sí?
Esto, bueno,
¿cómo se llama? Que ni pintado ahora.
Sí, Muñoz Simulator.
Eso, Muñoz. El Muñoz es dios.
Ese ahí. Y la Pantoja y la Pantoja es un addon, ¿no te fastidia?
La Valquiria.
No
es una Valquiria.
Valquiria Pantoja.
No, addon no, es un expansor de nivel.
Es una expansión de nivel.
La tercera parte.
No sabes cómo aquello que eran catástrofes que le podías dar a Sin City.
Oye.
Para ya, venga.
La tercera entrega de la saga Valquiria Profil Pantoja.
Estaría un poco bien. No.
Sí, hombre.
Venga. No hay criterio definido para ganar. No. Y el jugador se sitúa por encima del juego. Anda. Controlando el resultado.
Ver, ¿cómo es que no hay criterio? Tienes que evitar que se arruine la economía.
No,
de la
evitar que te metan en el trullo. Habían objetivos que también, yo recuerdo en el sitio.
Hombre, y también te digo, parecían las catástrofes.
Venga.
Civilization 1 y 2, Estados Unidos, 1991. La primera y la segunda parte de 1991, vamos bien.
No se lo creen ni ellos.
Novedosa simulación de conocimientos, construcción y exploración de la historia de la evolución humana. El jugador maneja unidades militares que avanzan por mapas enfrentándose a otras civilizaciones. Introduce una vía alternativa a la militar para lograr la victoria, la diplomacia.
¿Sabes lo triste? Que este juego te confirma lo que ya nos dijo Yuri en su día. Nos confirma que la única manera de triunfar en el mundo de Civilization es la dictadura.
Exacto.
Es muy triste. Pero bueno, ellos sabrán si lo quieren nominar como mejor juego.
El siguiente, que va a decir ahora Saeva, para mí es el que más me demuestra que tanta idea no tienen.
Sí, ahí tenemos Doom, del J. Carmack y J. Romero, de 1993. Los gráficos y la velocidad de Doom rompieron moldes. Definió el género de juegos de acción en primera persona First Person Shooter, me parece, ¿no?
Shooter.
Acción rápida, realista, entre comillas, y violenta, en el que el jugador está parapetado tras el cañón de su arma.
Dios mío.
Ahí es donde nació.
No es donde nació. O sea, primero estuvo Wolfenstein y no fue el primero de este género.
Y aquí es donde nació la mano del shooter.
A ver, sí, sí. ¿Qué quieres de la biblioteca del Congreso? Va, más juegos que han nominado.
Sensible Ball of Soccer.
El primer juego emo.
Sí.
Porque era sensible.
¡Cállate ya!
¡Ya!
El segundo juego europeo, porque es del 94 en Italia. El juego permite gestionar y escoger miles de clubes de fútbol de todo el mundo, con una perspectiva a vista de pájaro y gráficos eficaces y sencillos, que es otra manera de decir cutres, permitía que cuando el participante pateaba la pelota, esta fuera a parar al jugador más cercano. Eso sería si sabía jugar, porque la mayoría de gente perdía el balón.
Bueno. Y el último nominado, bueno, para ser este juego del año...
Warcraft series del 2... O sea, de todos.
El último, el 2007. El último.
Esta serie contribuyó a definir el género de juegos de estrategia en tiempo real. En lugar de avanzar por turnos, el juego pues avanza a tiempo real. Y el jugador debe tomar decisiones y resolver problemas mediante un notable control de teclado y ratón.
El Warcraft definió el género.
Cágate.
Sí.
O sea, entre todos los que han habido...
Fue el Warcraft.
No, entre todos los que han habido, yo es que... y no soy el mayor que sé, pero antes pondría el StarCraft.
Recordamos que
perdón, esta... StarCraft, al...
¿Cuál?
Recordamos que esta descripción es la que había en el artículo, no es la nuestra. Si tenemos que definirlo nosotros, vamos. Y no te refieres a StarCraft, porque StarCraft es posterior.
Es posterior,
te
es verdad.
Te referías
a
otro, ahora mismo no caigo, pero sé cuál te refieres. Pero que ha habido antes, seguro.
Han habido muchos antes.
El caso es que, vamos, esta descripción, los juegos pueden estar mejor o peor elegidos, pero la descripción es realmente lamentable.
Sí, Command & Conquer, por ejemplo. Bueno, venga. Siguiente noticia. System venga. 3 prepara un remake de Misión Imposible, el juego de Commodore 64, para Nintendo DS, PSP, PlayStation 2 y Wii. Si quieren demostrar que si el juego de Nintendo 64 y de Play 2 era malo,
más
mentira,
malo,
el de Commodore era peor. Si bien en las tres primeras consolas de DS, PSP y Play 2 se vende de manera tradicional, en Wii solo se descargará a través del canal Tienda, siendo el primer título para esta consola que cuenta exclusivamente con distribución digital sin ser un juego emulado, tal y como prometió en su día Nintendo.
Se han cumplido la promesa.
Bueno, pero...
La amenaza, más que diga.
Una forma de cumplir la promesa un poco cutre, ¿eh?
Yo que tenía aquí preparado el tema de corrupción, pero no se puede poner. ¡Oh, qué asco!
Bueno, pues según palabras del productor de Square Enix, Motomu Toriyama, Final Fantasy III estaba originalmente previsto para PlayStation 3.
¿Qué dices?
Pero que Nintendo pidió que si se podría hacer para una portátil. Y dijeron, hostias... Les pareció una buena proposición y así acabó en Nintendo DS.
Sí, sí.
A ver, me estás diciendo que iban a meter... 8 megas en un Blu-ray disc.
Sí.
Espera.
Con calidad.
Esto yo diría más bien leyenda urbana, Porque. Sí, lo íbamos a hacer para Play 3, no, pero claro.
Leyenda urbana no, porque lo ha dicho la propia Square. No es leyenda urbana, sino es mentira.
Sí, bueno, me está sacando el ojo con su nariz.
Exacto.
Venga.
Square Enix planea sacar títulos.
Venga.
Que ronden el mundo de Final Fantasy 13 durante los próximos 10 años.
¡Wow! Venga.
Pesetero.
Tienen la core. A ver, Monolith Software o Monolito Sofá, según el corrector del Word.
Venga, ya empezamos. Venga, va.
Creadores de la saga Xenosaga, Baten Kaitos, ha pasado de manos de Namco Bandai a manos de Nintendo. La antigua dueña conservaba el 16% de las acciones.
Conservará
el 16% de las acciones y seguirá confiando. Eso, joder, qué mal está escrito. Seguirá confiando en el estudio para futuros desarrollos.
Ubisoft da más datos del nuevo juego que realizará conjuntamente con el escritor de novelas Tom Clancy.
Se llamará.
Uy, ya está el Mark saltando la silla. Se llamará End War y es un juego de estrategia que transcurre durante la Tercera Guerra Mundial.
¡Dios mío, la Tercera! ¡Dios mío! ¡No!
Que será contra los Army Men.
Que será contra los rusos, como siempre, con Tom Clancy.
Tío, una novela de Tom Clancy con protagonistas de los Army Men. Sería la bomba.
Contra los chinos.
Ah, bueno.
Los comunistas hoy en día son los chinos.
Sí, son muchos.
Bueno, venga. Siguiente noticia es que una nueva patente se ha registrado en USA por parte de Square Enix. El juego, lo que sea, se llama The Last Remnant.
Y la última noticia antes de llegar a el rumor de la semana es que Gameloft ha adquirido los derechos de desarrollo, edición y distribución del juego oficial de Jungla de Cristal 4, así que solo aparecerá en móviles.
Me parece que Gameloft solo trabaja para móviles, ¿no?
Pues solo saldrá en móviles este juego.
Wow.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acá, nuestras jugadas son rumores.
Y te tenemos un rumor de la semana solo, y es que New Line Cinema está desarrollando la película de Gears of War.
¿Cómo?
Que New Line Cinema está desarrollando la película de Gears of War.
Ajá.
Calma, enteo.
¿Cuyo argumento transcurre antes de la historia del juego Xbox 360?
Espera.
A ver, historia.
Just Wars, historia.
¿Argumento?
Sí.
¿Argumento en Gears of War?
Dios mío, pues...
¿Argumento? ¿Tendrá historia?
Sí.
¡Dios, tendrá historia! ¡Tendrá historia!
¿Qué busca en el Wikipedia?
Horrible.
Tiene historia que no veas, ¿eh?
¿Qué va a tener historia?
Sí. Sí,
como los King of Fighters, pero en el juego no aparece.
¡Historia!
Pues
tíos,
tiene historia.
¡Tío!
Sí.
¡Historia en el Gears of War!
Debe estar en el panfleto que te viene dentro de la caja.
Viene en el DVD extra bonus para
historia.
Dice, aquí tenéis la historia. Dos líneas.
Historia, tío. Hostia, qué fuerte, ¿eh? Historia en My Gears of War.
Dios mío.
Bueno, amigos, vamos a acabar el programa sin previews. Voy a parar la primera parte del programa con un tema musical que creo que lo pidió Kingman. Es un tema de Bobo. Y.
¿Qué pasa con la boca?
Se titula HPSJ y está interpretado por Mijimaru GT. Tú, Kingman, me decías que este tema es de los Otaka de Wendan 2, pero no es este. El tema, este grupo ha hecho una canción para Super Mario Bros., pero tiene otro título.
¿Ah, sí?
Sí, se ve que la canción para Super Mario Bros. Se llama Kouji Yojo o algo así. O sea, no, que yo sepa, no es esta.
Bueno, pero bueno, suena bien igual. A mí me pareció verlo.
Bueno, no sé.
Será porque no distingo entre el grupo y la música, pero...
Puede ser.
Bueno, este es el tema, uno de los endings de Bobo, que es una serie que se ha hecho famosa en el mundo entero por su...
Gran serie, por cierto, gran
muy
serie.
Buena.
¿Argumento?
¡Argumento! Sí, como Gears of War también, lo mismo, más o menos. Vamos a escucharlo y volvemos dentro de unos minutos con más programa y a ver si conseguimos colar los previos, aunque total, para las porquerías que había, creo que casi pasaremos.
Mover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Que dejes a la cabra en paz, Eva.
¡Estaba viva!
¡Estaba viva!
Bueno, había perdido la cabeza, porque madre mía. Ahora mismo ver, estos...
Las cabras no son esas que le corta la cabeza y sigue viviendo.
Sino eso es el pollo.
Ah, vale.
En estos momentos tengo en mis manos, al igual que mucha gente del estudio, el fanzine Ruleta Rusa, el fanzine de Koopa, donde dice el Koopa: os voy a poner un anuncio, voy a poner un anuncio. Y una mierda anuncio ahí.
Game Over, en un rincón. El primer programa satírico sobre videojuegos.
Pero está en una esquina, como si
abre comillas y pone: uno de los creadores de este fanzine es colaborador nuestro. ¿Necesitas algún otro motivo para entrar? Y cierra comillas. Como si lo hubiéramos dicho nosotros.
Sí, sí. Ha hecho el tío una
claro. ¡Es mentira!
Ha hecho el tío una recopilación de sus mejores tiras cómicas de tortugas radioactivas, el Koopa, en este fanzine. Me gusta esta que dice: el pequeño Koopa un día en clase le dice a la profesora: sí. Bien, chicos, vamos a poner ejemplos con el verbo estar. Estar callado, estar hambriento, estar borracho. Y tú, pequeño Koopa, nos dices un ejemplo y él dice: Star Trek. ¡Ah!
Grande, grande.
Ay, no, no es grande. Eso bueno, es terrible.
Si sirve de cosa, la portada es de David Ramírez.
Jamás pensaba que vería chistes gráficos de palabras.
Oye,
estoy viendo la pared de Cuéntame.
Oh, tengo un submensaje.
Espera, un segundo. ¿La ha hecho David Ramírez esta portada?
La portada la ha hecho David Ramírez, sí, en serio. Y sí, tiene un ejemplar firmado por nosotros.
Pero ¿cómo habéis sacado que David Ramírez, artista, hombre, reconocido a nivel español, a nivel nacional, os haga una portada para un fanzine de mí?
El chaval con el que he hecho el fanzine le conoce de los salones, nada más, de estar dándole la brasa en los salones. Le envió un mail, le preguntó y dijo, vale. Y
yo también conozco a Nacho y cuando le vio un dibujo me envió a la mierda.
De hecho, nos hizo dos versiones, o sea, dos portadas distintas.
Es mentira, Nacho me hace muchos dibujillos, pero ninguno para el programa. Dos para mí. Saludo a Nacho, por cierto. Bueno, pues el fanzine es espectacular, porque no se me ocurre otra manera positiva de calificarlo. En fin, si os interesa, pues hablad con Koopa y quizás envíe a casa una copia por 2 eurillos que vale.
Sí, bueno, si me quedan porque...
¿Se agotaron o qué?
300 ejemplares que hicimos y...
Yo no entiendo cómo los vendisteis todos con esa pinta que llevabas, esas fachas que llevabas en el
literalmente suplicando, y hay anécdotas muy buenas.
Vale, pero no las contarás aquí.
Bueno,
guardarás para el próximo Tortugas.
Ah, oye, pues no está... No, tú lo que no quieres es que no hable de curiosidades científicas varias.
También, eso también. Pero es matar dos pájaros de un tiro.
Pues que tengo una muy buena.
No.
En la cual me humillaron públicamente.
Bueno, la próxima semana.
Bueno,
próxima
vale.
Semana.
Perdón. Una persona que iba vestida, como se te puede ver en el foro de Game Over, dice que te humillaron públicamente.
Sí, yo estaba vendiendo.
¿Más?
Sí, yo le estaba vendiendo a un buen hombre. Entonces, el
no
bueno.
No lo expliques. Que no lo expliques. Mantén. Tú no sabes hacer radio. Radio buena. Mantén la emoción y guárdalo para la semana que viene. Haz un pequeño inciso.
Vale.
Y guárdalo.
Exacto. Tú tienes que guardarte sorpresas como esta.
Jodo.
¡Saluda!
¡Buenos!
Pues no hay micro.
El hombre. El hombre. Volcano.
Oye, Volcano.
Koopa, ¿puedo hacer un comentario sobre
eso? Adelante.
Después de haber mirado 3 páginas, he descubierto que tú, como los grandes autores de manga, fotocopias las viñetas y cambias el texto.
Sí.
Ninguna de las mías está copypasteada.
En el fanzine, pero lo haces
bueno,
en la realidad.
Apareces tú como protagonista.
Aparezco yo, pero no lo he dibujado yo.
Ah.
Volcano, ¿quieres un micro? Pues coge el de esa Eva. Vea por la pecera. ¡Lucha! ¡Lucha por el micro! ¡Dios mío! Sí, sí, ¿cuánto tiempo? ¿Aquí se debe la visita?
Pues que me enteré que aquí se montaba una orgía y he decidido que me apuntaba.
Pues
pero...
solo hay una tía, o sea...
Sí, es lo que te iba a decir, que veo...
Que no,
Mari,
que normalmente...
Y a mí no me habían avisado.
Mari, no es más trabajo extra, ¿eh?
Normalmente son el 100% más de chicas que lo que normalmente vienen.
Espero que tengas dominio con los pies, porque...
No, no, no. El agujero solo a tres.
Sí, manos también dos. O sea, bueno, no vayamos por ahí. No vayamos por ahí. Saludemos rápidamente a la gente del chat, que hay mucha gente y merecen un saludo.
Tenemos al único con arroba, que es Project Follando. Alons, bueno, o eso dice Alons V2, Damian 29, Darkey, Erio se, Eiro se cae. Supongo que se les ha caído algo. Fanático, Franzi SK VK, Game Over me pone, Gaul, Javikun, Arcadia Gamers, Marshop, Melodramático, Mephisto, Netwalker, Nores, Oyente de Mierda, Pen Pen Puyo Puyo, Rotam, Scroll Vertical, Sexbas, a Tony Chan y al señor Tinez.
Scroll Vertical, no sé si debe ser del blog sobre videojuegos llamado Scroll Vertical. A ver si nos lo puede confirmar.
Bueno, una cosa que sigamos confirmando por aquí es la cena Game Over de final de temporada, que ya va tomando forma. Ya hay fecha, hay fecha definitiva, según tengo entendido.
Sábado 14 de julio.
Muy bien, también estamos preparando una especie de programa especial último final. Y en el foro tenéis un listado donde podéis apuntar si queréis venir a vernos en este último programa. Nos hará mucha ilusión escribiros. Entrad allí y poned, yo quiero venir el último día del programa. Escribiros y ya hablaremos de qué haremos para celebrar tan magna efeméride de final de temporada. Antes de continuar, me gustaría saludar a una serie de gente que esta semana nos han, bueno, estas últimas dos semanas nos han dedicado algo, nos han escrito alguna noticia. Bueno, por ejemplo, un saludo, aparte a Radio Behind, que siempre nos cede este magnífico ancho de banda para llegar a más gente que nunca. Un saludo a PS Pain, que es esta página dedicada a todo el mundo de la PSP, que nos ha dedicado una noticia en portada durante dos días hablando del programa. El responsable era, no me acuerdo el nick.
Ahora me has dejado en blanco también.
Bueno, pues un saludo para
Pero no solo eso, sino que uno de los moderadores de PES Spain también es oyente nuestro de hace años. Uh-huh. Pero creo que lo más destacable de ese post fue una respuesta que dijo: publicidad gratuita para un programa banal. Desde aquí yo aplaudo esa respuesta.
Bravo. También un saludo, como decía al principio del programa, al principio, hace unos minutos, a Bonache, el gran dibujante Bonache, que nos ha pasado una de sus tiras en el foro y que nos dice que es oyente nuestro y que le gusta su programa, nuestro programa, perdón, y de que le mola mucho Superpan.
Eso demuestra que los dibujantes no tienen criterio.
No, desde luego que no. Y si encima le gusta Superpan, ya está, se ha cerrado el círculo. También un saludo que me lo pidió en el foro a el autor de la página Me ha dejado. Yo no sé muy bien por qué una persona que hace una página para hablar de cómo las novias dejan a los frikis, se publicitan Game Over. Pero bueno, la sección de spam está para eso, ¿no? La dirección, ¿cuál era? No me acuerdo, es que ahora estaría mal no decir la dirección. No sé si era me ha dejado.com.
Y estaría bien que me lo dijeras con tiempo y me preparo las direcciones.
Bueno, pues prepáratelo ahora. Bueno, pues un saludo en el foro tenéis la dirección de Me ha dejado. Que si que os deja la novia, pues podéis ir y contar vuestras penas y que alguien os diga, no, no hay para tanto, hombre.
¿Y para contar las penas ya directamente ni tienes? Bueno, no hay... Bueno, ¿no me ha podido dejar?
Algún rincón habrá. Y también hace dos semanas el señor Yuan Yu nos habló de esa nota de prensa de este monográfico de Porco Rosso, este primero de una serie de monográficos del estudio Ghibli, ¿verdad, amigo Yuan? Nos hablaste un poco por encima de esta nota de prensa.
Sí, me acuerdo porque llamé desde casa.
Sí, y los responsables, pues muy majos ellos, nos han enviado dos copias de este magnífico monográfico.
Y sin cobrarlas.
Que es lo más importante. Con lo cual, oye, yo si estos señores quieren, yo estaría encantado de que vinieran aquí al estudio y nos hablasen un poco más en detalle de este monográfico y los que vendrán.
Exacto, porque tiene pinta de ser una colección larga, una colección interesante y una colección muy completa, porque además conocemos a los autores que hay detrás de hace muchos años y pueden llegar a ser muy, muy, muy completos. Pues mucho.
Muy bien, pues aparte si también...
Ah, y barato. 2,50 euros es
muy buen papel,
es regalado.
Muy buen papel. Aparte también, si también tenéis vosotros un proyecto friki o alguna cosa por el estilo, os invitamos a que vengáis a esta sección de Game Over, este proyecto friki, este proyecto Operación Friki, a que nos habléis de vuestro proyecto. Sin ir más lejos, le decía a Koopa que estos nuevos miembros de la familia Radio Despí, que están de 7 a 9, que se publicitan como gran programa friki, podrían venir a publicitarse a nuestro programa.
Oye, si les interesa.
A nosotros nos haría mucha gracia que viniesen. Están invitados.
Ya he hecho los deberes. Ahí están. Ya he hecho los deberes.
Están invitados los miembros de, ¿cómo se llama el programa?
Colega, ¿dónde está tu coche?
Colega, ¿dónde está tu coche? El nuevo programa de 7 a 9, están invitados a venir y que nos cuenten un poco de qué va su programa.
Adelante, nosotros, sí, sí. La verdad es que está bastante bien, pude escucharlo.
Nosotros a las 7 normalmente nos vamos a tomar tapas al bar de aquí.
Que hoy además invita a Kingman.
Kingman ha dicho que nos invita a unas bravitas. Sí, sí, ahora no digas que no. O sea, ahora
dije, lo has dicho, ha sonado por antenas, se está grabando.
Era una canción.
No, no era canción ni era nada. Ahora tú vas a
colega, ¿dónde están mis bravas, no?
Ahí estamos.
Exacto.
El oyente Scroll Vertical, efectivamente, es del blog scroll vertical sobre videojuegos. Y la página de Me Ha Dejado es mehadejado.com.
Vaya, aún consigo el dominio, ¿eh? Mehadejado.com. Bueno, pues ir allí me comentáis si alguien ha hablado de sus experiencias dejadiles. También recordar que en portalgameover.com, que hay una página muy chula que está remozada gracias a Lisaco, que se estuvo currando durante meses
los contenidos.
Web muy guapa, los contenidos.
Porque Pengo hizo ese gran diseño.
También tenéis una serie de contenidos muy interesantes. Y entre otras muchas cosas, podéis hablar con nosotros, enviarnos contenidos para la sección de los oyentes, que ya será para el mes que viene. Podéis pedir retos para Yuri. Hay un reto pendiente de Yuri que tiene que hacerle.
Tío, que ya estamos en mayo.
Ah, perdón, este mes. Y
recuerda
Yuri
la
tiene
pregunta,
un...
recuerda la pregunta,
sí,
que es
pero,
importante.
Y Yuri tiene un reto pendiente, que es hacer un suplex a uno de nuestros maestros de artes marciales que compartimos él y yo, que tiene bastante malas pulgas, sí. Y me hará gracia ver cómo le hace un suplex a ese gran maestro de artes marciales.
La pregunta de los oyentes, que además hoy, esta mañana, he recibido uno muy, muy interesante y completo, desde aquí un saludo a Almes, ¿cómo conociste Game Over?
Madre mía. Y es gracioso.
Sí. Y bueno, completo e interesante, porque no solo habla de Game Over, sino lo ha llevado un poco más allá y ha querido explicar también cómo ha conocido los programas de videojuegos.
Vaya, por Dios. Bueno, pues dentro de una semana, a saber cuándo será exactamente, hablaremos en la sección siguiente de todo esto y mucho más. Ahora, si os parece bien, vamos ya con esta sección mensual que llega...
Atención, hay incultura en el chat.
No llega.
Hay incultura en el chat. Melodramático dice, ¿pero qué son las bravitas? ¿Una tapa de papas o algo así?
Joder. Son dramático, fuera del chat ahora mismo.
Son
fuera del chat.
Patatas cortadas a tacos, freídas y con salsa picante.
Y después de este consejo culinario de Isaco,
fuera del chat melodramático ahora mismo, porque no tiene vergüenza de escuchar Game Over sin saber que son las bravas.
Colleja melodramático.
Venga.
Ahora.
Pero es que no llegamos.
Mejor le hago un kick, ¿no?
Ah, un kick.
Lo estaba pensando.
Bueno, venga, va. Ponme cuando puedas, amigo Saeva, la sección de las chicas también juegan, esta sección mensual dedicada a las chicas.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga a la administración y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Qué bonita música para estrenar tu sección una vez más, ¿verdad, Mari?
Bueno.
Tienes al estudio revolucionado, porque claro, no están acostumbrados a estar cerca de una mujer. Claro, se me están subiendo. Mira, Yoshi está subiéndose por las paredes.
Oye, me gusta
ya veo
mucho
que
este
habéis
tema.
Avisado porque se ha llenado esto.
Sí.
Me gusta este tema para esta sección.
¿A que sí? Es que queda la mar de bien. Queda estupendo.
Bien.
Sí,
señor. ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál es el tema?
Es Genshiken.
Genshiken, pues a partir de ahora oficial.
Bueno, ya, la verdad es que tengo que decirte que llevo tres secciones de Mari poniendo siempre Genshiken de fondo.
Sí.
Así que ya era oficial antes de que lo dijeras tú.
Ya, bueno. Pero hoy me he fijado.
Bueno. Para dentro de un mes solo faltan unas coristas aquí bailando.
Sí, a ver si es verdad. Venga, Mari.
Unos coristos ya. ¿No?
No, coristas. Venga, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues reconozco que no vengo lo que se dice muy preparada hoy.
Porque... ¿Pero cuándo has venido preparado?
Yo normalmente me preparo muy a fondo los
¿Sí o qué?
Temas.
¿Sí?
No.
Vale.
Pero queda mejor decirlo que sí.
Muy bien.
Bueno, yo tenía más o menos un tema del que hablar, porque iba a intentar comprender esa noticia que salió, que decía que la Wii era gay.
¿Qué dices? ¿Dónde salió esto?
No,
yo no lo
salió,
vi.
No sé si era en el qué o en el metro, en una de estas.
Claro, ha dicho.
Rigurosa información.
Ha salido en un periódico. Yo, ¿un periódico? ¿El qué? Ah, el qué, claro.
Salió por primera vez en el 20 minutos.
Ese.
Bueno. Y luego lo peor de todo es que La Vanguardia lo replicó.
Bueno, me estás diciendo grandes ejemplos.
Bueno, copy pasta.
Ahora saldrá en el mundo.
Mientras no salga el
Pues iba a explicar todas estas razones y tal, pero lo dejaré para otro momento.
Ah,
porque esta semana, pues...
Si no lo quieres explicar, pues...
Hombre, yo sí que... Vale, los motivos eran que era muy mona, que todo era de muchos colorines y que el mando tenía una forma peculiar.
Pero la consola es blanca.
Lo auténticamente gay todos sabemos que es todo lo que sea Macintosh. Apple.
Sin duda alguna.
A mí no me mires, yo lo leí en un...
¿Pero cuál es el tema de
medio
hoy?
De información.
¿El tema real de hoy cuál es?
Bueno, pues como me han cambiado los ánimos, sí. Vamos a hablar de videojuegos violentos.
Venga, con el Jack Thompson escuchándonos, ahora nos pones esto, hombre, por favor.
Pues sí.
Bueno, venga.
Jack Thompson.
Y en
Voy
concreto,
a poner el Grand Theft Auto como ejemplo.
Bueno, es un buen ejemplo, sí.
A ver, jugué una vez.
Solo una vez.
Solo una vez.
Después de haber jugado una vez, puedo explicar ya el final del juego.
El primero, ¿cuál es?
El Vice City.
Ah, ¿no? Eso es el primero.
El primero que yo vi.
El primero de todos. Sí, sí. Venga.
El primero que yo vi.
Pero el primer Super Mario no,
el
no 3, era el de Super.
El 3, el 3.
Yo te supero. ¿Sí? Jugué 5 minutos a San Andreas.
¿Y qué tal? ¿Qué opinas de la saga después de haber jugado 5 minutos a San Andreas?
Que sepáis que todas mis informaciones siempre son después de haber jugado una vez o haber visto jugar.
Venga, sigamos.
En fin, que jugué una vez y el juego no era terrible, pero tampoco le vi nada especial. Se trata de un juego de esos en los que te dan mini misiones, cada misión es un minijuego y además hay minijuegos escondidos con los que conseguir extras.
Uh-huh.
Solo que con pipas, zorras, drogas y polis.
Ah, buena combinación, sin duda. Sí.
Y coches, muchos coches que destrozar y robar, uh-huh, aunque normalmente no en ese orden.
No está nada mal.
Bueno, juego, es bueno, sí, señor.
Sí. En fin, la parte más ¿Tengo micro?
Sí, sí, tienes micro.
Es que me han quitado la música y me he quedado.
Parte más divertida.
La parte más divertida, para mí, era intentar ver cuántas estrellas de esas de alerta de poli podía conseguir antes de que me enviaran los helicópteros.
Ay.
Y una vez averiguado, pues ya no era lo mismo.
¿Y cuántas estrellas está tu récord?
A partir de las 3, 4, dependiendo también el sitio en el que estuvieras. Uh-huh. Pero sí, sí, en las 4 ya eran los helicópteros, los policías. Era imposible llegar a 5 estrellas.
Yo llegué una vez. Empiezan a llegar los tanques y
sí, tanques.
Es un desastre.
Pues ahí no llegué. Bueno, la verdad es que no es un mal juego, no digo eso. Solo que es un juego más. La ventaja es que por el mismo precio que tiene de otros, tienes horas y horas de partida, porque los mapas son muy grandes, las misiones son muchas, muy variadas, y hay posibilidad de jugar un ratillo si lo único que quieres es descargar el estrés.
Sí.
Juego, robo coches, pego tiros y ya está. No tienes por qué hacer ninguna misión.
Ciertamente.
Y también me gustó mucho la música, claro, me gustó mucho eso de cambiar de canal, de emisora.
Claro, pero tú jugaste al Vice City, sí, que tenía una gran banda sonora dedicada ahí a lo mejor de los 80.
Exacto, sí, yo me quedaba con esa radio siempre. Estaba muy bien.
Claro que sí.
Bueno, eso, hasta ahí, pues es eso. Lo que pasa es que el juego no me llamó tanto como para jugar más. Me entretuvo más ver jugar a mi hermana que a mí misma.
Eso a veces pasa, ¿eh? El juego es que entretiene más ver jugar a mí, por ejemplo, al Grand Theft Auto me pasa lo mismo con el Saeva. Porque me divertía viendo cómo Saeva colgaba la Xbox con el Grand Theft Auto. Era algo impresionante.
Juego que no cargaba, ¿no?
Mi hermana se obsesionó con hacer no sé qué prueba con unas motos que tenías que saltar por los tejados.
A mí este juego es un juego que me da miedo. Quiero decir, yo solo he jugado creo que 2 o 3 veces con mucho en mi vida. Y además hace poco jugué en casa de un amigo. Y yo me considero una persona normal, por la vida.
Bueno,
dentro
podríamos decir muchas cosas.
Dentro de ciertos parámetros que podríamos considerar relativa normalidad.
Sí,
entonces,
sí,
yo veo que en ese juego puedes ir tranquilamente paseándote con un arma y matar a la gente, robar coches y, bueno...
Recordemos que este juego pasa en América.
Claro.
Vale, sí, aparte. Entonces, yo empiezo a jugar...
He dicho que pasa en América ya.
Sí, vale.
Y me emociono y empiezo a decir, vaya, ¿no será que yo tengo algún tipo de...? Pues que es...
Estás muy mal, tú.
Sí.
Bueno, supongo que a mí no me interesó porque no me interesa para nada crear un clima de conflicto en que los jamaicanos y los cubanos se maten entre sí. ¿Qué se le va a hacer?
Ya,
yo soy
ya existe,
una persona
¿para qué hacerlo,
pacífica.
¿No?
Sí, sí, pacífica.
Yo soy muy pacífica.
Sí, eso te digo.
Aún así, a pesar de creer innecesario cierto extremo de violencia en mi vida, uh-huh, lo primero que quiero dejar claro es que la gente que culpa los videojuegos como este de violencia en la vida real es idiota.
Bueno, menos mal, que aquí lo dice bien claro.
O sea, no
es verdad, es la violencia en la vida real la que crea los videojuegos como este.
Exacto.
Y no al revés.
Yo no creo que por vender droga en un juego te vayas a vender farlopa por las esquinas. Sería como decir que la gente se hace arquitecto por jugar al SimCity.
Bueno, pero recuerda aquella frase que decía aquel hombre, que si el Pac-Man hubiera afectado a nuestra generación, entonces estaríamos todos en salas oscuras, con música repetitiva y comiendo pastillitas.
Suerte, o sea, que no nos afectó el Pac-Man.
Menos mal que no es eso.
Menos mal que
eso.
Nos afectó el Pac-Man, ¿eh? Menos mal. Sí, sí.
En fin, que yo estaba analizando el GTA y no los tarugos que hay en el mundo, con claro, perdón de los arquitectos que nos estén escuchando.
Pobrecillos.
Con perdón de los tarugos que nos estén escuchando también.
También. Hay mucho tarugo.
En fin, con la perspectiva de alguien a quien no le entusiasma, pero que ha visto muchas partidas, he llegado a mi propia conclusión de que por qué estos juegos atraen tanto.
¿Cuál es?
El tabú.
¿El tabú? ¿Eso no es un juego de mesa?
Ya, tenía apuntado. Y no, no hablo del juego de mesa antes de que a alguien se le ocurra la broma. Lo tenía apuntado. Pues esa no, ¿ves? Esa no la tenía, esa referencia
super
no la
tabú,
tenía
sí,
yo.
Sí, gran,
ah, sí,
gran clásico.
Sí, sí, sí.
No vayamos por ahí. Sí,
básico.
No voy a preguntar ni de qué va. En esos videojuegos infringimos...
Es un manga hentai, he de decir más.
Infringimos las leyes de nuestra sociedad y los mandamientos del dios de nuestros padres. Matamos, robamos, mentimos, falsificamos, decimos tacos. Salvando las distancias es el caca culo de los niños de 5 años, la canción de la cabra y el carrascal de los 11, y el primer lingotazo a escondidas del whisky de tus padres. A ver, la verdad, esto es más sano que el modo de hacerlo de la gente de pueblo, que tiran piedras a los gatos, revientan ranas y hacen fumar porros a los perros.
Sí, sí, bueno.
No necesariamente en ese orden.
Bueno, sí, en fin, yo tengo la sensación que es eso, que es lo que ha dicho él.
Sí, sí, sí.
Juegas a un juego en el que puedes...
Eres el malo.
Reventar coches.
y da miedo. A mí me da miedo.
Me doy miedo, wow.
Y es una teoría que me he sacado yo solita de la manga, lo sé. ¿Y?
No, no, oye, tu sección, tú misma. Exacto.
Antes de que alguien me diga que no es científico ni...
No, eres... no. Sí, es tu momento.
Bueno, ahí está. Ahí está el análisis del juego. Aunque por si os lo preguntáis, este tema, he cambiado el tema por dos motivos.
Venga, dime.
El primero es que creí que sería interesante dar a conocer el punto de vista femenino, bueno, sobre este tipo de juegos que están claramente orientados al público masculino. Ya no solo porque sea violento, sino por la elección de personajes, el repartimiento de roles de género y todo esto.
¿Tú crees que tendría éxito un Grand Theft Auto más orientado a una protagonista femenina y más orientado a un rol femenino?
No.
¿No? ¿Nada? ¿En absoluto?
Yo creo, pero igual me equivoco, pero yo creo que no.
Bueno, es bueno saberlo. ¿Y el otro motivo?
El otro motivo es que llevo unos días pensando que sería un momento de hacerme con un videojuego de estos para quitarme el estrés. No he tenido una buena semana, la verdad es que no. Y un pelín de violencia en mi vida, administrada por mí misma, no estaría de más.
Me va bien, ¿no? Descargar la adrenalina de vez en cuando con estos juegos.
Coges el mazo y la Wii y vas ahí con el mando.
Llegas a casa y dices, ¿ahora qué? Pues voy a pegar tiros. Pero,
claro. Bueno, ¿Red Steel para Wii?
Mi hermana se ha llevado la consola a Formentera.
Vaya.
Todo el verano.
Vaya.
Otra vez.
Oh, vaya.
Así que me espera otro verano de sequía videojueguera.
Vaya.
Y yo me acababa de comprar el Dragon Quest.
Vaya, por Dios.
Pues sí.
Qué desgracia la
Solo
tuya.
Solo he jugado 8 horas y mi hermana ya se ha llevado la consola.
Con razón llevas una mala semana. Bueno, pues gracias por este análisis desde un punto de vista femenino de el Grand Theft Auto y los juegos violentos. Es muy interesante que siempre haya más gente que diga lo que todo el mundo sabemos, ¿no? De que los videojuegos violentos no hacen que te salgas a la calle a reventar cabezas, ¿no? Es un videojuego, es un juego y ya está. Punto. Ahí se queda. Si el señor Jack Thompson nos escucha, aparte de denunciarnos, que a ver si lo aprende. Bueno, Mari, pues muchas gracias.
De nada.
Nos vemos dentro de un mes en este espacio mensual, como otras grandes cosas femeninas.
Mensual, día más, día menos.
Los retrasos están ahí, quiero decir, pasan a veces, ¿no?
Pasan.
Bueno, pues venga, Mari, nos vemos y gracias. Bueno, quédate el resto del programa. Muy bien.
Esperaba que me lo dijeras.
El juego de la semana. Pues vamos con el juego de la semana. En 1999, hagamos un poco de historia. En el 99 apareció en PlayStation uno de aquellos juegos, amigos, que desde Game Over consideramos como uno de los mejores de toda la historia. Y una demostración más de que el videojuego también puede considerarse arte. Arte puro. Era Valkyrie Profile, un RPG de la por aquel entonces novata compañía. ¿Cómo le llamaremos? ¿Triace? Compuesta por ex desarrolladores de empresas, ¿no? Que se habían como largado, que se habían extendido, ¿no? Había gente de Square, había gente de Enix, no estoy muy seguro, esto lo sabes tú mejor, o sea, Eva.
Hasta no me acuerdo bien ahora.
Yo diría que lo producía Enix.
Está producido por Enix, pero también había gente de Square, Enix, no estoy muy seguro. Pero bueno, era gente de otros estudios, no eran novatos precisamente, pero habían fundado la empresa. Y su primer juego, al menos el primero recordado, fue este Valkyrie Profile, ¿no? Desgraciadamente, como hemos dicho muchas veces por aquí, lo bueno, los mejores juegos, al menos sobre todo en esa época, nunca salen de Japón, o por lo menos si salen, nunca salen de América. Llegan a América y se quedan ahí. Pese a ser un éxito de ventas este Valkyrie Profile, arrasar en críticas alrededor del mundo, y ser considerado a día de hoy como un artículo de coleccionista que arrasa en las subastas de eBay, que saca el peor fascineroso de muchos vendedores, alguna lumbrera, algún listo, consideró que el público europeo no estaba preparado para recibir un título así. Razones. O sea, Eva, ¿tú qué se te ocurre?
Resident Evil 4, si esa gente nos ve así, pues... Si no sabe ni leer.
Hombre, viendo la política de distribución en Europa,
ya.
Todavía nos preguntamos sobre de por qué no la han sacado.
Política. Sobre todo en aquella época, ¿no? Eran otros tiempos, porque como eran otros tiempos, la importación no era fácil en aquellos tiempos. Afortunadamente había la piratería, que vale, no vamos a hacer apología, pero gracias a la piratería en aquella época tuvimos acceso, conseguimos tener acceso a muchos juegos que no había forma de acceder de otra manera. Y Valkyrie Profile salió de ahí, nosotros lo pudimos disfrutar gracias a la piratería y mira, no nos avergonzamos de decirlo.
No, porque ahora tenemos, lo tengo al menos original ahora.
Ahora ya se puede conseguir a través de medios legales, pero por entonces no. Y gracias a este a esta piratería pudimos descubrir este magnífico juego y a un nombre, esa Eva, el nombre del gran maestro, el gran maestro Motoi Sakuraba, enorme, este gran compositor que rápidamente se convirtió en uno de los fetiches, ¿no?, de Game Over y de, en sus inicios, porque en aquel entonces ya estábamos empezando con la temporada cero, más o menos, y si no estábamos ya, faltaba poquísimo, y ya podíamos disfrutar de este magnífico juego, Valkyrie Profile.
Han tenido que pasar 8 años para que podamos disfrutar de tal joya en nuestro país por las vías legales que comentábamos y a través de un port que, sin duda, ha salido para aprovechar el tirón comercial de la segunda parte que ha aparecido recientemente. Un port que ya empieza con mal pie. La única novedad que aporta respecto al original es el añadido de nuevos vídeos. Han cambiado los vídeos. Lo malo de estos vídeos no es que sean malos, que no lo son, para nada. Son 3D, son bien animados, pero sustituyen los vídeos que tenía original creados por el estudio IG y que eran animación tradicional 2D. Anime, vamos. Vídeos de animación
bonito,
que eran impresionantes.
Bonitos.
Además, debido a la adaptación a la pantalla de PSP, el juego no es tan claro. Es borroso en algunos momentos y lo peor de todo, como en los RPG para PSP y de manera inexplicable, porque son los juegos que menos excusa tienen para que esto ocurra, los tiempos de carga son infernales.
Sí, sí, no se acaban nunca los tiempos de carga, Dios.
Pero no nos centremos solo en lo negativo. Al menos en lo negativo del port, ya que el juego nunca apareció por estos lares. Centrémonos en analizar los diferentes apartados del juego, pese a que no lo hacemos normalmente cuando se trata de ports o remakes, pero como no apareció aquí, claro,
es que
vale la pena.
Es un juego nuevo, para nosotros es un juego nuevo.
Exacto.
Casi.
¿Sí? La historia del título orbita alrededor de la mitología nórdica y todos los mitos de sus dioses, y concretamente en el de las Valquirias, heroicas guerreras cuya misión era elegir a los más valerosos guerreros que hubieran muerto en combate para llevarlos al Valhalla, donde ayudarían a Odín a luchar en el Ragnarok, la batalla del fin del mundo. Valkyrie Profile sigue al pie de la letra esta premisa y nos presenta a su protagonista, Lenneth, cuya misión será precisamente esta, reunir las almas de los mejores guerreros recientemente fallecidos, entrenarlos y enviarlos a Asgard para combatir en esta batalla final.
Dicen en el chat, Francis Cap dice, ¿tiempo se carga en la PSP? ¿Qué me dices?
Eso es nuevo.
Estamos hablando del argumento, un argumento a priori sencillo, pero el juego contaba con un excelente hilo argumental, ¿no? Que a veces provocaba, eso es un poco malo, ¿no? Provocaba largas y largas escenas de diálogos tediosos, como sufrió Lisako el otro día que volvió a probarlo y estuvo media hora para hacer el primer combate.
Pero eso no era por las cargas, era por...
No.
Porque bueno, el juego, hasta que empiezan los combates...
Pero tiene historia, y una historia adictiva en mi opinión, una muy buena historia y con bastante sobrecarga emocional y de dramatismo. Porque claro... Para recuperar a cada uno de los personajes, antes tenía que morir. Y claro, eso del morir es un poco molesto, ¿no? Para el cuerpo humano. Y pues, si se tiene que morir todo el mundo, pues siempre hay un poco de drama. Las típicas escenas de, no te mueras.
Sí, veamos que ella la notaba cuando iba a morir una persona. Sí. Y le hacía como un pacto.
Sí, algo así. Claro, hay cierta...
Tengo un trato que no puede rechazar.
Le voy a hacer una oferta.
Toca un poco la fibra sensible, ¿no? A veces, porque hay algunas historias que realmente dices, oye, qué chungo, ¿no? Pobre persona, que le están ahí jodiendo la vida para que se vaya al Ragnarok.
Se iba igualmente a morir.
Pero bueno, los jugadores impacientes es lo malo, que se encuentra con un juego que es mucha historia, pero no porque es que realmente necesitas seguir la historia para llegar a zambullirte de lleno en el juego.
Lo más chulo es eso, son las historias.
Exactamente, con lo cual si tú lo que quieres es un juego de vicio, de empezar a repartir tortas, este no es tu juego ni de cerca porque habrá muchas escenas de diálogo y más diálogo y poca batalla. Así que este queda el aviso
que no son
para la gente poco impaciente.
No son importantes, entre comillas, pero es lo gracia del juego.
Ahí está.
Aún así, pese a esta lentitud en el desarrollo de la historia, posiblemente lo que hizo triunfar a Valkyrie Profile en su día frente a otros juegos de rol era precisamente que más allá de la historia, en las mazmorras y los combates contra enemigos, el juego era sorprendentemente ágil y dinámico. El modo de batalla presentaba un novedoso sistema en el que usando equipos de 4 personajes se asociaba el ataque de cada uno de ellos con un botón de la consola, lo que permitía, tras unos cuantos vicios, realizar espectaculares combos y ataques especiales con los efectos gráficos que más destacaban en aquella época.
¡Viva Long Balesti!
¡Yeah!
Las mazmorras se presentaban en un formato muy parecido a un plataformas de toda la vida, y luchar contra los enemigos era pura decisión nuestra, pudiendo esquivarlos si así lo deseábamos.
La experiencia adquirida en los combates era utilizada para mejorar las aptitudes y habilidades de cada uno de los personajes de nuestro plantel, hasta el momento en que decidíamos enviarlo hacia Asgard. Desgraciadamente, ya el juego original carecía de un tutorial completo que te explicase cómo funcionaba todo este sistema de enviar guerreros a Asgard, cómo subir los niveles y cómo mejorar sus habilidades, ¿no? Durante una gran parte del juego, los primerizos, los que empiezan por primera vez en este juego, entre los que se encuentran en su momento un servidor,
y yo también,
no sabíamos cómo iba este sistema, ¿no? Y nos dedicábamos simplemente a pasar fase tras fase esperando que algún momento llegara el enemigo final, como en cualquier juego, y ala, y ahí te quedas. El Saeva, afortunadamente, allá estamos hablando del año 2000, se han pasado ya 8 años. El Saeva, cuando estaba yo jugando, me viene y me dice: ¿pero qué haces, Melón?
¿Qué
me lo dijo así? ¿Pero qué haces, Melón?
Me acuerdo cuando te lo explico.
¿Te acuerdas, verdad? Estaba hasta ahí tú también. Me dice: ¿pero qué haces, Melón? ¿Que has de enviar las almas a Asgard? Que si no, no hay Ragnarok ni hay nada.
Y mira, a mí, que yo no envié ninguna, vino la tía y dice: oye, que la has hecho mal. Y me mató. Yo digo: ¿pero cómo que he hecho mal?
Pues mira, a ti te mataron. A mí no me mataron gracias a ti.
Uf.
O sea, menos mal, ¿no? El problema es eso, que no hay un tutorial completo que te lo explique y puede pasarte lo que a ti. De que estás jugando y digas: ala, me matan porque sí, por su cara bonita, y puede ser un poco molesto. El objetivo principal del juego, como decíamos, es enviar guerreros de alto nivel a Asgard para luchar en esta batalla del fin del mundo. Y si conseguimos sobrevivir a todo el juego, según nuestras acciones, habrá diferentes finales, según si hemos enviado a gente más... si no hemos enviado a nadie, como dices tú, si hemos enviado a gente muy cutre, si hemos enviado a gente poderosa. Y hay algunos finales realmente complicados. De hecho, el Saeva lleva 8 años, todavía a día de hoy, lleva luchando y luchando para conseguir el mejor final de todos, que es imposible.
No, imposible, es bastante chungo, porque es que no... dices: ah, tienes que hacerlo todo perfecto. No, claro. No tienes que hacer todo perfecto.
El juego en sí complicado no es. Porque no es complicado, pero conseguir un buen final lo es mucho. Demasiado, diría yo.
Tengo que volver a empezar porque hay sitios que no puedes ir hasta cierta fase.
El juego está muy cronometrado en el sentido de que tú tienes unos días hasta que llegue el fin del mundo y en ese tiempo tienes que hacer lo máximo posible. Y no es fácil ni posible hacerlo todo. Eso está clarísimo. Pero bueno, si jugáis este juego, tenedlo en cuenta, sobre todo este consejo: enviad gente a Asgard, que es el paso importante. Si no,
sobre todo la correcta, porque en cada fase te dicen: necesitamos un arquero que no sé qué trampas y todo. Entonces buscas en tu lista y dices: este reúne los requisitos, claro, y debería, lo mandas para arriba.
Debería estar mejor explicado, pero bueno, ya que no está bien explicado, lo explicamos nosotros. Lo único que para el remake, para este por, podrían haberlo explicado mejor, pero bueno, si no puede ser, no puede ser.
No es por nada, pero yo cuando jugué este juego lo pillé a la primera.
Porque tú eres muy listo. Eres un listo de cojones.
Porque tú estás relacionado con los nórdicos.
Sí, claro, tú eres de Odín. Eres Odín.
Como el chocolate.
Sí, tiene un poco pinta Odín, ¿eh?
Más que otra cosa, porque...
¿Te echamos un ojo? Para parecerte más.
Te voy a arrancar yo un ojo, el de culo, digo... No. Más que otra cosa, esa fase se parece más a los juegos de estrategia a los que suelo jugar.
Vale.
Habían habilidades que no afectaban para nada al combate.
Sí.
Pero decías: ¿y entonces para qué sirven estas habilidades? Y entonces llegaba la tía y te decía: para el año que viene quiero que me traiga un arquero. Y yo, pues solo tengo un arquero. Y tiene que estar entrenado en trampas.
Tú serás el arquero.
Te has portado bien.
Bueno, venga. Este es el Volca Consejo de esta semana. Vamos con más análisis, por favor.
Pero más allá de una buena historia, un adictivo sistema de batallas u otros aspectos jugables, Valkyrie Profile destaca brutalmente por su apartado artístico, tanto el gráfico como el musical. Gráficamente contaba con un excelente diseño de escenarios y personajes dibujados en 2D, como tanto nos gusta de este programa. Los dibujantes Ko y Yo Yoshinari fueron los autores de algunas de las ilustraciones más hermosas que se recuerdan de aquella época y de la variedad de personajes que puebla el título.
Esto es dato Wikipedia, Ko y Yo Yoshinari. Es dato Wikipedia, lo dejo ahí.
Os recomendamos encarecidamente el libro de ilustraciones del título como muestra de estos diseños.
¿Cómo nos peleamos en Japón, Saeva y yo, para conseguir ese libro? Que decimos: ¡hemos visto el libro del Valkyrie Profile! Yo, ¡ah, vamos para ir corriendo!
¡Qué diseños, Dios!
Y por encima de todos estos diseños está el adorado, el increíble, el único,
el inconfundible,
el que superó
al
Nobuo Uematsu como compositor, Motoi Sakuraba. Fantástico compositor que por aquel entonces nos hizo olvidar a dicho Uematsu y desbancarlo de su trono con una banda sonora memorable que todavía la recordamos hoy y que, si sonaba bien en sintetizador, La versión Arrange, que salió pocos meses más tarde, ponía los pelos de punta. Otro asunto es el asunto del doblaje.
Vaya.
Malo. Pero no malo porque sea mal doblaje, porque el doblaje es bueno.
Es que las comparaciones son odiosas.
Pero es que el doblaje japonés era insuperable. Claro. Uno de los mejores doblajes que se ha oído nunca, nunca en un juego con voces japonesas.
Algunos,
de los mejores, si no el mejor.
Algunos aficionados por aquel entonces se dedicaron a hacer un mix, cogieron el juego inglés y sí, pusieron encima los diálogos japoneses. El resultado no era perfecto, pero bueno, estaba bien.
Como los diálogos era lo que menos nos importaban, lo que más nos importaban eran los ataques brutales, ponían los pelos de punta. Para el nuevo POR, algunos dobladores ingleses son nuevos y otros repiten papel. Como curiosidad, la voz de Lenneth es la misma, supongo que la voz de Lenneth Akin, es la misma que la del juego original. Su nombre es Megan Hollingshead y es dobladora habitual de anime con papeles recientes como Tsuna de Naruto y Matsumoto en Bleach. Todas pechugonas, curioso.
Qué curioso, ¿eh?
No nos vamos a quejar tampoco.
No.
El único problema, el punto más negro de todos, es que viene en inglés.
Ya, pero bueno, pero no viene, ¿qué esperabas?
Que te viniese en castellano.
¡Ah, ah, ah! ¡De Square Enix! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué gracioso! Venga, hombre, lárgate. ¡Rojo! Bueno, amigos, que el caso es que hay joyas que no mueren jamás. Y este juego, mira, se lleva un juego hoy en día, la versión de PS1.
Tengo
todavía
ahí guardada el 2 ahí para empezar el Valkyrie Profile 2.
De vez en cuando juega, pero te digo, lleva 8 años intentando sacar el final bueno y no hay manera, ¿eh? No hay manera.
Chungo.
No hay manera. Bueno, siempre se agradece de todas maneras de vez en cuando algún port, ¿no? Para recordar las viejas glorias. Y más, si por culpa del típico idiota nos quedamos en su día sin este juego en Europa. ¿Qué? Porque es que no se me pasa por la cabeza cómo alguien puede decir que no saquen este juego en Europa.
Como pasó con Chrono Trigger en Super Nintendo.
Por ejemplo, no se entiende porque Valkyrie Profile era una auténtica joya y lo sigue siendo hoy en día. Adictivo, te absorbía con su historia, unos apartados artísticos impecables. Y oye, en su momento supuso un soplo de aire fresco por aquel entonces un género de RPG un poco ya apestaba.
Dato de mierda, que nos dicen en el chat.
Otro, qué bien.
Mario Basket está en castellano y es de Square Enix.
¿Qué me dices? ¡No!
Pero es
¡corrupción en Nintendo!
A ver, Sony, pero está traído por Nintendo.
Sí,
claro.
Más que nada el problema es la distribuidora.
El caso, lo malo del Valkyrie Profile Net, ¿sabes qué es? Es que el port tiene sus fallos. Aparte de la traducción, que ya sabemos que nunca conseguiría llegar al español, el tema de las cargas ya es muy preocupante en PSP, ya empieza a echar mucho tufillo, no se explica, y la verdad, yo entiendo que la gente se quiera pasar la ISO a la Memory Stick, porque soportar esas cargas no hay derecho. O sea, deberían de alguna manera promocionar desde Sony que se pudiera hacer esto de pasar la ISO Memory Stick, porque si no es que hay juegos que son injugables en PSP. Pero bueno, y bueno, se ve un poco como borroso en algunos momentos el juego. Y los vídeos CG a mí no me gustan. Yo prefiero los de anime. Pero bueno, ellos sabrán. La esencia del título, aún así, sigue presente. Y es una oportunidad única para el público europeo y español. Porque, repetimos, no había aparecido en Europa. Así que esta es la primera vez que aparece este juego en nuestro país. Así que, a pesar de todos estos defectos que tiene el port, ojo, solo el port, vale la pena disfrutar de este juego, volverlo a disfrutar, si ya lo probaste en su día. Y a pesar de que tenga sus defectos, nosotros analizamos, damos la nota al juego completo, al juego en total, no al port, porque el port tiene sus defectos, pero el juego completo, la nota es innegable.
Hombre.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Bueno, Joan, llega tu momento. ¿Qué música de entrada quieres?
Eso, ¿qué cual quieres?
Pero, tío, si queda un cuarto de hora para acabar. ¿De verdad que puedo empezar ya?
Sí, venga, no seas tonto. Venga, ¿qué música quieres para inicio?
¿La tienes?
¿Cuál?
¿Cuál va a ser? La que piden siempre.
Bueno, tenemos el opening. Si te
la rana afro.
¡No,
la rana
ending
afro!
La rana afro.
Ponle las cosas de Joan, que siempre es más gracioso y divertido. Está por ahí, en la sección de
Comic-Con. Sí,
hombre, si no, puedes poner la de Spiderman.
¿Qué? Nah, ven.
¿Puedo cantar yo?
No puedes.
No.
Las cosas de Yuan.
Bueno, ¿y qué tenemos esta semana en las cosas de Yuan? ¿Será el señor Wislow se pelará otra vez con el señor Urkel? ¡Qué emoción! El capítulo de hoy, no os lo podéis perder.
Ah, he sido yo.
Venga.
En el capítulo de hoy, Yuan coge otra sierra y otra Mega Drive delante de Fools.
Ya estoy, ya no me hace efecto.
Es verdad, sí, ya.
Ni aunque te regalen el Sonic 3D.
No, ya
en cartucho original.
Es verdad, sí, ha renegado. Es un renegado.
Te lo diré así, lo tuve en mis manos y lo regalé.
Te lo iba a regalar las dos versiones.
¡Oh, Dios! Venga, no interrumpamos a Joan, que poco tiempo que tiene encima. Siempre igual. ¡Venga, venga! Bueno, ¡Va!
Bueno, Planeta Agostini ha anunciado que en julio por fin sale a la venta el último tomo de Bastard. Bueno, último... de Bastard me lo creeré el día que se muera el autor.
Sí, sí, algún día veremos el final de las putas.
Bueno, también dice que el último tomo de 20th Century Boys saldrá en septiembre. O sea, hay que esperar todavía sus buenos meses. Y que están intentando conseguir los derechos de la secuela, que es 21 Century Boys, que serán solo dos tomos.
Sí.
Ya está confirmado que serán dos tomos nada más.
Vaya.
Digo, señor... El Urasawa. Señor Urasawa, por favor, acábela, pero ya acábela de una vez.
Por favor, se lo pido.
Que yo no puedo más ya. Tengo los nervios ya, que no son nervios.
Eso te ve ya.
Bueno, a ver.
¿Qué más? ¿Qué más?
Intentarán publicar Pluto entre julio y septiembre.
¿Pluto? ¿Eso era el perro de Disney? El chiste recurrente.
El chiste de humor.
No, pero explica qué es Pluto. Explícalo.
A ver, Pluto es un spin-off. Para que no sepa quién es un spin-off, es una serie sacada a partir de otra serie. Bastante común en las...
Bastante común para sacar tajada.
Bastante común en las series americanas, iba a decir.
Astro Boy. Spin-off de Astro Boy, con uno de los robots semi-protagonistas.
A ver, el problema es que Pluto no es el protagonista.
Ya.
Es una serie de investigación. O sea, sale un investigador de la Interpol de la época de Astro Boy que está investigando los asesinatos cometidos por el Pluto.
Vaya.
O sea, poco extraño. Está ambientado en el mundo de Astro Boy, pero... Y de momento todavía sigue publicándose. De la editorial Kodansha y Ogrid. La serie de Air Gear lleva, me parece que llevan 13... No, llevan 16 tomos también.
Uh-huh.
¿Qué más?
¿Qué más?
Bueno, 13 tomos pone aquí, pero te digo yo que llevan más. Se publica la Weekly Shonen...
¡Maldito cacharro inútil!
¡Pégale una hostia!
Se publica en la Weekly Shonen Magazine de Kodansha también.
¡Hala! ¡Bájalo!
Ahora, es que se ha salido de golpe.
Lo ha salvado. Perdona, igual. Sigue, claro.
También tiene los derechos para publicar Rex, una de las primeras obras de Clamp.
Sí.
Que es una serie... Es un tomo un poco rarillo.
Es lo poco que faltaba de Clamp por publicarse en España, ¿no? Pues todo está publicado.
De hecho, Norma va a volver a sacar... Norma va a volver a sacar RGBeda en tomos.
Sí.
Así que estamos... A ver, Clan vende, Urushihara vende, Ogrid vende. Así que vamos a sacar...
Que la ya no vende, pues mira, habrá que escoger a otro.
Es verdad, es claro. ¿Qué más tenemos?
Norma también se ha hecho con la derecha de...
¿La derecha? Y la izquierda.
Perdón,
no.
La izquierda
se
no.
Ha hecho con los derechos de...
Fascista,
del manga
fascista.
Trinity Block.
Vale.
A sacar el anime, pues también. Claro.
Sí, Quito, es curioso cómo se relacionan el anime y el manga.
Sí,
España,
a ver, todo lo que tiene éxito el anime aquí. Creo que primero dicen, no, nosotros dejamos que saquen el anime. Oh, que vende, vamos a sacar el manga.
Sí, entonces, sí, vamos.
Que aprovechamos. Bueno, en fin. Sí, Manga Line se ha hecho con los derechos.
La derecha.
Con la izquierda y la derecha, con los derechos. Con la licencia de la serie de Siempre es Domingo y Yuzo Takada. Recordemos que la sacó Planeta en su época, hace ya sus añitos.
Es verdad.
¿Sí? Y la va a sacar Manga Line. Bueno, no sé qué decir. Si es bueno o malo. Lo saca en tomos.
Manga Line, mira, comeros nuestros hígados.
Sí, a ver, problema es, claro, lo saca en tomo, lo cual es bueno. Pero lo saca Manga Line, es malo. O sea, huele a canela, pero es veneno.
Ahí está. Manga Line,
mira por vosotros, bueno. Os comerá mientras dormís.
La reedición de Please Save My Earth la sacarán a partir de junio en formato tomo individual.
Mm.
Han descartado sacarla en packs. No sé por qué, pero han dicho que no. Que la sacan en tomos y vuelven a cobrar la basta.
Joder.
Y va a seguir apostando por la distribución en grandes superficies como el Corte Inglés, Carrefour y similares. O sea, dentro que cabe...
Bueno. Ya lo hacemos.
Y el Media Market también. Increíble.
El Media Market también.
Sí.
Curioso.
Lugares en los que en gran medida se destinarán las novedades. Bueno, también. Y este mes sacan GTO.
¿La Greta Chirunizuka?
Sí. Bueno, sacan GTO y Yugo.
Si sale.
¿El manga o el anime?
Manga.
Manga.
De los dos. Sacan, además lo sacan en dos ediciones. Es el tomo sencillo y el pack que vienen dos tomos.
Joder,
no, pero la cosa es, cada mes sacan un pack de dos tomos, pero el número individual lo sacan solo uno cada mes, con lo cual si te quieres acabar la serie medio la mitad de tiempo, tienes que comprarte un pack.
Complicado, ¿no?
No, y además te dan, si te vas reuniendo los puntos que vienen en los packs estos, al final los puedes enviar y te mandan como una especie de boceto hecho por el autor y firmado. Cosas de estas.
Decir que el pack vale igual que comprarse dos tomos.
Sí, sí,
o sea, no es decir, ay, que me va a salir un poco un euro menos que...
De hecho es igual.
Es lo mismo.
Qué curioso.
Bueno. Lo que pasa es que ya en la página pone que se ha agotado. El pack de los dos primeros tomos ya se ha agotado.
Vaya.
Y dices, a ver, pero si sale este mes, ¿cómo se ha agotado ya?
Es Manga Line.
Ya nadie se lo podrá llevar pa' casa.
¡Ah!
¡Oh, Dios mío!
No,
¡es Kickman!
¡El humor está muriendo!
¡Esparta!
¡Bravo!
¡Aún está
bravo!
¡El humor! Basta, sigamos.
Dios mío.
¿Alguien se ha pillado el...
los huevos, sí. Venga, va.
El Muppet Show, venga.
Joder, a ver. ¿Una voz de Agumon?
¿Es Snoopy?
No sé. ¿Es? ¿Qué es Snoopy, tío? El Muppet Show, tío. Ah, vale, es la rana Gustavo.
Los teleñecos. A ver, vale que me mola Keroro, pero no tiene nada que ver con los teleñecos.
Es el...
la rana.
Es...
¡rana!
Alguien ha hablado.
¡Afro!
Bueno, pues ponle el opening de Keroro que está en el William de la
que
izquierda.
¡Que no! El ending o nada.
Es que el ending no sé dónde está, tío. Lo hemos perdido. Alguien ha hablado.
Si sí, alguien ha hablado y sale el Gustavo corriendo, sí.
Venga.
En el padre, YouTube. Búscalo en el YouTube.
No, por Dios. ¿Qué quieres? Si está el PC a punto de reventar, le pones en YouTube y
en el otro ordenador.
No, 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 no. Venga. No está tan
vamos
mal.
Todos a votar.
Ahora es cuando se acaba lo bueno.
Venga, seguimos.
Continúa.
Estos son los momentos cuando os odio a muerte.
Venga, ah, bueno, venga. Todavía tenéis muchas noticias.
No, la verdad es que no. Voy a acabar la sección chafándole el programa al señor cine. Rememorando esas épocas en las que venía, le chafaba el programa al señor cine.
Ay, sí, qué tiempos aquellos, ¿eh? Que hablabas de cine ahí, le chafabas todos los contenidos.
Sí, a ver, básicamente que ya hay novedades sobre la nueva película de Hulk.
Sí, que la hará el
lo
Nolan.
Lo digo yo, lo dices tú.
Nolan. Y no lo veo, no lo compro.
The Incredible Hulk. No lo compro. Con Bruce Banner como... O sea, Edward Norton como Bruce Banner.
De todas maneras, usted lo dijo el otro pasajero hace dos semanas. Si no, echa fanda.
Entonces, pues que ya está anunciado que sí, que Norton hará Bruce Banner. Y que reemplazarán los personajes de la película anterior. El director del film es Louis Leterrier. Y Louis Leterrier, se llama así el director.
Eso no era una bebida alcohólica, Leterrier.
Bueno, que empezarán a rodar este verano en Toronto y saldrá en el cines en 13 de junio del 2008. Le distribuye Universal y esperemos a ver que sea algo mejor que la primera. Que no me estuviera mal, pero...
hombre, es un momento. Es
un poco diferente a lo que te esperas de la película.
Bueno, sí. ¿Qué, tenés más cosas de cine o qué?
Sí, ¿sabes que Frank Miller... todo lo que toca en el cine se convierte en oro?
Sí, han confirmado un nuevo proyecto, ¿no? Sí.
Ahí está. Pues. Bueno. Y la próxima película de Frank Miller será...
¡Ronin!
Pues sí.
Vaya,
lo dices tú, lo digo yo. Es
que me informo. Yo estoy informado de las cosas, chaval.
¡Ronin!
Según el Hollywood Reporter, el Ronin de Frank Miller ya lo tiene los derechos Warner Bros.
Pero es súper chungo eso, tío.
Sí. Dios mío. Están negociando con el señor Sylvain White para dirigir. Y el Gianni Nunari, uno de los productores de 300, también lo va a producir. En fin, y por ahí estará como asesor el Frank Miller.
Como sí, como este cabrón se amorra aquí a un clavo ardiente.
Para la gente que no sepa de qué va Ronin.
¿De qué va Ronin?
Bueno, era una miniserie de 6 números publicada entre el 83 y el 84, o sea que es nueva. Sí, es de ayer
hoy,
mismo.
De hoy. Hoy me la
Después compré. De que acabara Born Again de Daredevil, pues saco Ronin. Que es una serie un poco rara, un poco. La historia abarca unos cuantos cientos de años, empezando en Japón feudal, donde un joven Ronin intenta vengar a su maestro asesinado por un demonio.
¿Qué opina usted, señor cine, de que hagan Ronin en cine?
Que no le estaba escuchando.
Ah, bueno, entonces nada.
Está usted viendo algo por ahí, ¿no?
Sí, un documental.
Procure que Koopa no lo vea, que es menor de edad.
Pues nada, que dice que de momento no hay todavía... Bueno, yo no. No está desarrollado todavía lo que es el guión de la película.
Está comprado.
El Miller ya le han pagado para ser productor ejecutivo.
O sea,
pero
aunque no salga la peli, él ya cobra.
Me da igual lo que hagáis.
No le da igual, sinceramente. Frank Miller está muy pegado detrás de estos proyectos. Si no se cabrea.
Hombre, él fue quien dirigió y guionizó Robocop 2. Wow, este hombre ya tiene una historia en el cine.
Ya solo por eso.
Mala, pero la tiene.
La tiene.
Bueno, y acabaremos hablando de Spider-Man 3.
Hombre,
esa película que nadie se había percatado de que la han estrenado en los cines.
Cine, ¿usted sabe algo de un estreno de Spider-Man 3? No sé.
¿De qué?
¿Spider qué?
La tercera parte de Spider-Man, ¿se sabe algo?
¿Quién sale ahí?
Pues el Spider-Man, supongo.
Pues no sé.
No,
¿se ha hecho en algún lado?
Sí, bueno.
¿La tele lo han dicho?
Sí, en el qué y en el 20 minutos.
Que no lo leo eso.
Rumores.
Que sí. Estamos hablando de prensa, Giovanni, claro.
Ah, prensa. de eso que aprieta y...
Sí, claro. Cosas que...
Pues nada, que sí, que ya sabe. Para que no lo sepa todavía, que no tenga ojos en la cara, la han estrenado.
Ah, está bien eso.
Y muy como bien. No repite Tobey Maguire haciendo de Spider-Man, de la Kristen Dark haciendo
¿Y qué tal está?
El Spider-Man emo.
¿Y qué tal
sí,
está?
En esta película es... Si os creíais que Peter Parker era un emo, esperaos a ver esta película. Es Gerard Emo Kid.
Sí, el emo gótico, ahora va de negro, es emo gótico.
Lleva los pelos encominados, pegados a la cara y dice... Dios mío, mi vida es una mierda, todos me odiáis y tú. A ver.
Es el emo Ranger.
Peter Parker, llevas tres películas igual.
Es el emo Ranger definitivo.
No es por nada, pero Spider-Man ya era así.
Claro, pero en esta todavía es peor.
Peter Parker lleva como 60 años, sí.
No, 40.
No, que los últimos ya, como se nota ya que tiene no, mujer, ya no está tan...
¿Cómo se nota que no leo el cómic? Porque siempre me acuerdo de... Siempre que dicen Spider-Man me acuerdo de la frase de... Por cierto, vuestro amistoso vecino Spider-Man, y no me suena a emo.
Por cierto, spoiler definitivo del cómic Marvel. Tía May se está muriendo. ¡No!
¿Otra vez?
Está muriendo, sí.
Antes se murió, pero...
Tres veces, ya se ha muerto.
No, pero que dice, que no vuelve, lo que me decías tú el otro día, no volverá hasta el capítulo 300, pero si faltan no, como 50 allí, números.
Tía May murió y resucitó a primera vez en el número 200 de Spider-Man. Murió y resucitó por segunda vez en el número 400 de Spider-Man, con lo cual se da por supuesto que morirá y resucitará en el 600. Es una tradición que hay en Marvel, está escrita.
Pero la tía May, ¿es humana o qué?
Es un mutante. Yo creo que es un mutante que tiene el poder de resucitar.
Tiene
que
morirse y volver a resucitar.
Sí.
Bueno, pues la peli de
Spider-Man. Ya seguiremos informando.
La peli de Spider-Man.
Sin ganas de hacer un spoiler, se ha comido una flota del demonio.
A ver, One Piece con Spider-Man no pega.
Venga, va, lárgate, Kingman, por favor.
A mí, y la frase, sin ánimo de hacer un spoiler, y Kingman tampoco.
Venga, va,
bueno,
¿qué
más
tenemos?
No, ya sí, ya está. Simplemente era comentar, a ver, que aún no la hemos ido a ver, pero por lo que he leído, a ver.
Ya la ha visto, Shocine, pero no dice que no sabía nada.
Sí que la ha visto.
¿Y qué tal?
Un rollo para
ti. Siempre
a ver, la
mismo.
Pregunta, ¿le gustaron las dos anteriores? Las dos anteriores le habían gustado.
Las dos anteriores no le gustaron.
Yo fui a ver la 1 con usted y salió cagándose del cine en todo.
Conmigo, ¿no?
Sí, yo vi la 1 del cine con usted.
Es verdad.
Yo solo quiero decir una cosa.
Cosa vicaria, ¿verdad?
Yo solo quiero decir una cosa. 3 horas de película.
Hombre, con 3 villanos se entiende. Pero bueno, espera.
Es
una peli con fases.
¿Cuánto?
2.5.
2.5. Bueno, los es que los créditos son muy largos.
Porque tienen sus razones.
Sí.
A ver.
Va, y habla la voz en su programa de...
A ver, es un protagonista emo. Tiene que dedicarse 1 hora y media a explicar lo mal que está y lo mal que lo está pasando. Y la hora que queda es de piños.
Nadie me quiere.
Bueno, amigo, vamos a despedirnos rápidamente, que se nos acaba el tiempo y tiene que venir el señor cine y el programa de después...
Pero si ya he explicado yo lo que va a explicar del Spiderman.
¿Cómo le vas a tu coche? Rápidamente, Isaco.
Adiós.
Saeva.
Adiós.
Agupa.
Adiós.
Volcano, sí, que coge el micro ansioso.
Adiós.
Yuanyu.
Adiós.
Mari.
Adiós.
Joder, qué variado. Y Kickman.
Si hay suerte, hasta el año que viene.
El ano. Hasta el año que viene. Bueno, eso lo sabrás tú. Yo también me despido. Ahora viene...
Espera, barra kick, Kickman.
Insisto, viene el señor cine con su programa. No lo perdáis, que va a hablar de Spiderman y va a decir que es una mierda de película.
Ir a ver a Spiderman.
Y pero ya lo ha dicho.
Volveremos la semana que viene con más, con mucho más. Y el tema de Marco reversionado con Kutaragi, el notario lo tiene en
su lista. Eso ya se ha hecho.
Sí, lo tengo apuntado aquí mismo. Volvemos la semana que viene. Adiós.